Buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición de Club y Más en Río Revuelto, este espacio para discutir, para monitorear lo que está ocurriendo en tendencias contemporáneas de cultura. Y hoy es una reunión realmente especial para mí, es muy grato estar con todos ustedes, porque marca de alguna forma una continuidad con una serie de temas que venimos charlando en los últimos clubs. Y va adivinándose en este camino, en este serpenteante camino, ¿no? Como que se va, uno va tratando de avanzar y hay descansos o estadios parciales en esa trayectoria en las cuales adivinamos algunas de las cimas o algunos de los puntos culminantes o por lo menos estratégicamente trascendentes dentro de lo que son los temas a tratar. Y sin duda que en el último ciclo de reuniones, en donde hemos de alguna forma merodeado las cercanías de las posibilidades de cambios, esta necesidad tan humana y con la que nos sentimos en general, yo creo que desde diversos lugares muy identificados, de intentar ver por dónde pasa hoy la necesidad o la posibilidad o el interés siquiera de cambiar cosas con el mundo y con la realidad que nos tocan vivir. Bueno, este ciclo de reuniones hoy como que casi nos obliga a darle un tono de recopilación y a su vez de propuesta, ¿no? Este ha sido un espacio que en estos 17 años ininterrumpidos de trayectoria siempre hemos tratado de darle un tenor propositivo y de construcción a los proyectos. Es decir, entender que la discusión, el diálogo, el intercambio es fundamental, inspira y uno puede obtener un montón de panoramas y de perspectivas, pero que hay que adosarle sí o sí un gen del hacer, del proyectar, del proponer. Por eso esta, si se quiere, tenue independencia que uno intenta construir desde acá, tiene que tener ese signo positivo, esa propuesta, esa proyección hacia adelante, y quizás la reunión de hoy sea una concentración, una condensación de ese espíritu que se trata de plantear, que esto sea no una retahíla, una secuencia de críticas o de decepciones sobre tal paradigma o aquel, sino que sea un medio que tenemos para intentar ansiosamente construir, proponer y abrir rumbos nuevos en la cultura, si es que hace falta y si es que por supuesto nos interesa. Así que, bueno, de nuevo es realmente muy, muy importante, muy gratificante verlos a todos ustedes acá, contemplar esta cantidad de amigos y de puntos de vista que hoy vamos a tratar de condensar y ver qué es lo que sale en una discusión que espero que sea con toda, ¿eh? Que los invito realmente a poner todo sobre la mesa, a darle con todo, porque es fundamental, es un tema caliente y que
tenía que estar.
Y realmente hay que darle ese sentido vivo a las discusiones, a la cultura, a las ideas. Tiene que ser en vivo y tiene que ser poniendo la vida de uno sobre la mesa, poniendo las propuestas y poniendo realmente nuestra vivencia, porque no es algo, o por lo menos apostamos a que esto no sea simplemente una burbujita aislada en nuestra agenda, sino que realmente sea un inspirador, un disparador permanente para conquistar nuevos territorios. Así que, bueno, hoy está Pablo en la Trasmi, así que muy bueno, y tengo que presentar a las analistas que producen este espacio, que son Laura Marajowski y Greta Struminger. ¿Cómo les va, chicas?
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Bueno, tenemos, antes de arrancar con el tema principal, un pequeño compilado de tres pequeñas anécdotas. Uno que nos va a contar Laura sobre un nuevo sistema para poder ver la publicidad con más comodidad. Yo sobre una nueva ley que va a salir en Islandia, probablemente, si la voten a favor. Y después, bueno, en la reunión pasada habíamos comentado un poco sobre algunas relaciones que se están dando hoy en día entre lo virtual y lo real, bueno, seguir un poco con eso.
Uh-huh, exactamente. Bueno, a ver, yo les quiero contar si esta apostillita es breve, pero me parece muy relevante, me quedó colgada la semana pasada. La quiero vincular con algo que venimos siguiendo siempre acá, que es el avance publicitario. Súper importante esto, esta invasión, ¿no?, que sufrimos diariamente. Y sobre todo con una tendencia sobre la cual también habíamos hablado acá bastante, que era como agrupaba todas las iniciativas o todos los desarrollos tecnológicos que permitían en algún punto contraatacar esta avanzada publicitaria, es decir, hacer que la experiencia en la web sea un poco más tolerable. Hablamos en su momento de readability, de Instapaper, son todos dispositivos que permiten, por ejemplo, que si uno está leyendo un material en la web pueda despojarlo de los ads, de los, las publicidades, acceder directamente y ver el material en texto, bueno, toda una serie de cosas que justamente ayudan a lo que es la percepción en la web y a no estar tan saturados. Lo que les quiero contar me llamó mucho la atención porque percibo que es totalmente contratendencial, es decir, que va opuesto a esta tendencia. Han desarrollado en Estados Unidos, es una nueva aplicación y se llama AdKeeper. Y justamente como su nombre indica, fíjense, o sea, el objetivo acá está puesto en guardar los anuncios. ¿Cómo funciona esto? Ustedes están navegando y les aparece un pop-up, van a tener un pequeño botoncito abajo que ustedes lo presionan y eso les permite almacenar las publicidades. Está pensado desde el punto de vista de, bueno, si uno está navegando y quiere guardar las publicidades para verlas luego. Me pareció... Bueno, nada, me sorprendió bastante, ¿no? Como para, por un lado, seguir vinculándolo con esta falta de un posicionamiento más crítico, ¿no?, y menos condescendiente con lo que es el fenómeno del avance publicitario. Y la verdad es que, loco, me sorprendió, ¿no? Porque estamos viendo cómo de a poco van apareciendo estas iniciativas y de repente sale esto con un espíritu totalmente contrario, ¿no? Como cuán arraigado está y qué difícil parece. Así que bueno, nada, como para tenerlo en cuenta, se llama, les repito, AdKeeper, después pasaré más los datos. Esto es algo que está implementándose ahora, ojo, o sea, no es, digamos, lo están utilizando un montón de marcas, Kraft, Ford, Microsoft, de todo.
Pero perdón, ¿qué quisiste están utilizando?
Que lo ponen en sus anuncios, por ejemplo, en sus anuncios, o sea, con esto quiero dar idea de que es algo que está implementado y que muchas companías lo están utilizando.
¿Necesitas un plugin para eso?
Mira, no tengo idea, y la verdad que las especificaciones técnicas, sí, yo calculo que sí, de todas maneras, de nuevo, después les paso el material para que vean puntualmente eso. A mí más que nada me interesaba rescatar la predisposición detrás de esto, ¿no? Y también ver, bueno, cómo incluso desde lo que es la producción o la generación de tecnología, uno ya está desde esta predisposición, ¿no?, pensando en dispositivos o en desarrollos. La verdad que es bastante, bastante impresionante. Además, también ponerse en el lugar de la persona que, bueno, va a utilizar esto, ¿no? O sea, que está viendo y lo guarda.
Sí, igual yo la verdad que no entiendo tu perplejidad, porque me parece que lo contratendencial, en todo caso, era lo otro. Era los aislados esfuerzos para tener tecnologías para contrarrestar la invasión,
claro,
publicitaria.
Es
en un mundo que estamos todo el tiempo hablando de la publicidad y de consagrando la publicidad, dándole una entidad y una impunidad para meterse en cualquier intersticio de nuestra percepción, realmente me parece que esto es más tendencial que contratendencial.
Sí, en verdad es cierto lo que decís, va acorde a la tendencia generalizada, tal vez nosotros como veníamos siguiendo más estas iniciativas, me pareció como a contrapelo, pero es cierto que va de la mano de, bueno, la predisposición general con respecto a la cuestión publicitaria. Así que bueno, como para tener una postillita sobre esto y las tecnologías que se están generando, ¿no?
Chicos, ustedes cuando quieren comentar, avanzan, levantan la mano y hablamos en cualquier momento de la reunión, ¿eh? Uh-huh. ¿Hay algo para comentar de esto?
¿Puedo preguntar?
Bueno, avanzamos.
Bueno, yo les quería contar un proyecto de ley que se está trabajando, se está discutiendo en el Parlamento islandés, que consiste principalmente en prohibir la venta de cigarrillos en cualquier tipo de negocios, ya sea kioscos o lo que sea que se llamen para ellos, o donde sea que se vean, que en Europa por lo general no lo venden.
Venta libre.
Claro, o sea...
¿Cómo complicar lo sencillo?
¿Cómo complicar,
¿no?,
nada?
¿Cómo complicar la vida?
No, digo, yo sé que en Europa, la mayoría de los países europeos no lo venden en donde te venden una coca y una golosina, sino que tienen cigarrillerías, tabaquerías, donde se dispensa solamente tabaco. Acá la idea es que siquiera en esos lugares se pueda vender tabaco, sino solamente que se venda en las farmacias. La idea es que primero se pueda vender en la farmacia con venta libre y más adelante se prohíba totalmente la venta de cigarrillos, salvo para aquellos fumadores que se los considere tan adictos que después de ciertos tratamientos para dejar de fumar no puedan hacerlo. Entonces, bueno, con una receta médica, con una prescripción, como quien va a comprar amoxicilina, claro, va y se compra su paquete de cigarrillos. Bueno, esto es parte de un plan un poco más amplio orientado hacia 10 años para reducir, según dicen ellos, casi al 100% el consumo de tabaco, en donde, bueno, entre otras cosas, van a hacer lo que ya se está haciendo en la mayoría de los países del mundo y que hace poco acá lo hemos visto, que es prohibir fumar en espacios públicos. Nada, quiere hacer que la comercialización, el marketing de los cigarrillos sea solamente con un paquete marrón liso donde solamente están las inscripciones de cuán nocivo es para la salud. Y bueno, y aumentar progresivamente un 10% anual los impuestos, el precio de los cigarrillos, justamente, y que eso vaya a la recaudación impositiva. Bueno, esto creo que abre muchísimas, bueno, no muchísimas, pero al menos dos líneas de discusión que nosotros, cuando estábamos en la reunión editorial hablando de esto, bueno, surgieron, cada uno desde su postura. Bueno, por un lado tenés la cuestión de
la reducción de daños, ¿no? O sea, esto lo venimos viendo, lo hemos analizado bastante claramente. Es una medida más en toda esta serie de programas que apuntan a disminuir las adicciones trabajando con el modelo de reducción de daños, lo cual ya también presenta o abre un determinado debate. De hecho, habíamos visto acá, no sé si se acuerdan, bueno, en Gran Bretaña hubo varias medidas para trabajar el tema del alcoholismo de la misma manera. Habíamos visto hace poco un programa en donde lo que se hacía era se establecía, se seteaban lugares en donde los alcohólicos pudieran ir a tomar para sacarlos de las calles, entre comillas, sanamente. No sé si, bueno, recuerdan, y si no, los que no estaban, les cuento. Así que, como dice Greti, es una tendencia que va avanzando y que se ve cada vez más. En Europa, fundamentalmente, tuvimos varios ejemplos. Y bueno, también otra línea.
Claro, que la que proponía yo, que era pensar la cuestión, de lo que son los derechos individuales. Acá directamente se está enormemente prohibiendo de una forma totalmente paternalista hacer algo que, en definitiva, digamos, más allá de la discusión, que creo que, al menos en lo personal, yo estoy de acuerdo de que uno puede fumar y solamente lo puede hacer si no está molestando con su humo a otras personas, la cuestión de la esfera totalmente privada, de decir, bueno, si cada quien es por ahí libre de hacer lo que quiere con su cuerpo, y eso.
¿Y qué opinas?
A ver, Alex. Yo lo que me pregunto y lo que me tiene es el hecho de, por más que considere la cultura islandesa como una cultura bastante avanzada y bastante copada y bien educada, digamos, si aún así puede pasar por encima el efecto del prohibicionismo, es como, no sé si tiene mucho éxito eso. Me parece más que lo que más funciona es una cuestión educativa y una cuestión de decir, bueno, esto es lo que te pasa si haces esto, si usas esto, te pasa esto, y mirá las consecuencias que tenés, y en lugar de prohibirlo, sino más dejar en claro cómo son las cosas en realidad, y partir de ahí en búsqueda de algo más. Eso sí, una campaña educativa importante, yo lo veo como, no sé, como futuro fracaso, porque en toda la historia siempre pasó lo mismo, siempre que se prohibió algo surgió el lado oscuro y que quiere contrabandear el alcohol, el tabaco, la marihuana, cualquier tipo de droga. Siempre va a existir eso, porque siempre va a haber gente que la quiera consumir. Pero hay gente que tal vez la consume moderadamente y la entiende y comprende y sabe qué es lo que hace y sabe manejar esos efectos. Esa gente no va a querer dejar de usarlo. O también está el que la quiere usar de una manera, no sé, su adicción, va a ir a buscarlo con más énfasis también y va a sentir más esa presión psicológica de decir, no me dejan, pero yo quiero. Es como, me parece que hay una contradicción con el prohibicionismo que nunca funcionó como medida.
A ver, vamos.
Ahora, yo trazaría un paralelo entre el prohibicionismo, las políticas de reducción de daño y las políticas educativas impartidas desde el Estado, pensando que tienen en común la lógica de la fuerza bruta, de ya sea proponiéndose educar a la gente, proponiéndose ponerle restricciones, proponiéndose darle una salida elegante, contenedora, la fuerza bruta de alguna manera simbolizada en la idea de la falta de explicación al fenómeno. Al no poder explicar, o al no poder proponerse siquiera explicar, por qué, a pesar de, en el caso del cigarrillo es el más claro de todo, por qué a pesar de la conciencia absoluta del daño, hay un involucramiento en lo que sería una especie de autoflagelo, si quieren. Y en ese sentido, quizás al Estado no podamos reclamarle más que eso, porque solo en la esfera individual se puede repensar la idea de qué uno quiere hacer con su cuerpo, qué uno está dispuesto a hacer, cuáles son las premisas de sustentabilidad que uno tiene. Es lógico que el Estado no se pueda proponer eso. Y en ese sentido, las políticas del Estado, yo las asocio con esta lógica de fuerza bruta, de arrasar, de avanzar, sin poder medir mucho los matices y las cuestiones más finas.
Alex.
Lo que pasa es que para mí tienes que tener en cuenta que también hay una carga histórica, hay una carga de conceptos que ya están establecidas. Y que, por un lado, sí hay gente que está luchando y analizando críticamente y buscando un sentido más a todo eso, que es decir, cómo es que la gente, por más que sepa, lo siga haciendo. Hay un montón de mitos al respecto también, y hay un montón de mitos en el sentido de que hay gente que dice, bueno, no sé. O, por ejemplo, no sé, yo siempre veo a una persona que me dice, le digo, che, esto te va a matar, no fumes. Y me dice, pero de algo me voy a morir igual. O tenés gente que dice, mi abuela fumó hasta los 90 años y está hecha una joya. Y entonces, como que tenés toda una carga histórica, una carga de conceptos, un montón de cosas que no, que van más allá de eso, ¿no? Es como, es muy complejo hacerlo mucho más objetivo. No sé, es como, la verdad no se me ocurre una forma en la que realmente funcione de otra manera que sea la educación, o sea, que sea, y que sea una educación mucho más temprana y mucho más presente, y que se encargue de, no sé, de esclarecer o de aclarar todos los mitos, todas las mentiras que hay, y de no dejar de ejercer presión en eso.
¿Te hago una pregunta?
No, mucho antes.
Me parece que lo que plantean las dos es genial, en términos de que, más allá de los debates que cada una de las dos, de las dos cosas, de los dos elementos que ustedes traen como tema de discusión, me parece que, más allá de las susceptibilidades de lo que puede implicar la lógica de lo público penetrando en lo privado, ¿por qué es mi pregunta es, en todo caso, ¿por qué es legitimable una ley o una política preventiva con respecto a una adicción supuesta como el tabaco? Y al mismo tiempo, ¿por qué hay aplicaciones que nos llenan la computadora de advertisement y que en un momento te van a obligar a que vos veas todos tus downloads para limpiar tu computadora y que sí o sí termines viendo esas publicidades? Digo, en un punto me parece que, más allá de que venga de lo público o de lo privado, los dos ejemplos que traen Greta y Laura me parece que obedecen una misma lógica, que tiene que ver con una suerte de imposición, o como decía él, lo de la fuerza bruta, más allá de que provenga o no provenga del Estado.
Interesante. ¿Quién estaba?
No, yo le quería preguntar a Alex si con el tema de la educación te referías a dar información, porque me parece que en verdad lo que, no sé si lo que está faltando acá es información, porque creo que hablabas de como tirar abajo ciertos mitos y mentiras, como, ¿no? Como digo, la gente me parece que sabe en su mayoría los daños que acarrea el hecho de fumar y...
Sí, pero quizás, o sea, no es lo mismo cuando vos te sentás a una matriz y te dan un libro para que leas a cuando te explican el libro. O sea, me parece como que existen tal vez formas más pedagógicas mucho más accesibles para la gente, para gente que tiene otro tipo de conciencia y otro tipo de cuidado por sí mismo también. Necesitas alguien que te haga llegar y te haga entender lo que vos necesitarías tal vez aprender, no sé cómo decirlo, no suena muy bien eso, pero no sé, es como, no es el tema de decir las cosas, sino de encontrar la forma en que entiendan las cosas.
Rafa.
No, me viene como que cuando hablan de educación, me parece que hay una diferencia entre las personas que están dispuestas o no están dispuestas a recibir un determinado mensaje y a conectarse con lo que ese mensaje te está tratando de decir. O sea, una persona que fuma, no es que la persona no ve lo que dice la caja de cigarrillos, la persona lo ve todos los días, pero de alguna manera decide ignorarlo, no prestarle atención. O sea, entonces ahí yo concuerdo con vos en que entra en la esfera personal de cada persona y cada individuo realizar ese cambio desde adentro hacia afuera. O sea, es una cuestión de tomar conciencia de lo que uno está haciendo para producir un cambio. Por eso es que también concuerdo en que el prohibicionismo ciertamente no va a solucionar nada, porque el tipo que no quiere escuchar ese mensaje no lo va a escuchar porque le prohíban hacerlo. Al contrario, se va a enojar con los que le prohibieron porque no le dejan hacer lo que quiere hacer.
Dani.
Y yo, como presidente del partido, 24 es menos que 25. Quisiera revalorizar las políticas de reducción de daño. A mí me siguen pareciendo buenas. La verdad es que, como el público se renueva, tal vez sea bueno renovar la discusión. Creo que, como alguna vez se dijo, hay que apuntar a lo más alto posible. En eso estoy totalmente de acuerdo. Lo que ocurre es que me parece que el horizonte de lo posible va variando de acuerdo a los grupos humanos, a las personas, a los casos concretos. Y lo que tal vez, en mi caso, 53 años sin fumar nunca, ni un solo día, ¿qué es lo posible? Lo posible es no fumar nunca más. Ya me queda claro, mientras tal vez para una persona, mi papá falleció hace unos años y fumaba desde los 14. Y siempre se propuso de que yo más o menos grande, dejar un calor oro. Intentó, era como un péndulo que iba y venía, y seguramente parte de las causas que fueron su deceso, algo habrá ayudado, yo no tengo duda. En ese sentido, creo que trabajar sobre lo posible es la única manera de trabajar, si no, es trabajar sobre lo imposible.
Bueno, discúlpenme, está exquisito este intercambio realmente. Me gustaría recopilar algunas ideas de lo que se está tirando y hacer un aporte. Primero, yo creo que el problema de la reducción de daños no es afirmarse en el concepto de que 24 es menos que 25, porque eso me parece que no es el punto de discusión, sino ver si vos vas a firmar un empate pudiendo ganar un partido, o sin tener la certeza de que vos tenés un límite. El concepto de reducción de daños trata de apuntalar un resultado, asegurar un resultado. Trabajo como una doble cota, es decir, tratar de garantizar que no vas a empeorar más allá de cierto punto, garantizando que no vas a mejorar más allá de cierto punto. Ese es el concepto de reducción de daños. Lo otro es otra cosa, y esto también ya lo discutimos en su momento. Reducción de daños es eso. Pongo un ejemplo para que se entienda. El concepto de reducción de daños, por ejemplo, aplicado a las adicciones, ¿qué trata de hacer? Dice, bueno, voy a aceptar que esta persona es un adicto. No voy a tratar de sacarlo de su adicción, sino que voy a tratar de mejorar sus condiciones dentro de la adicción. Si para eso tengo que consolidar su estado de adicción, lo voy a hacer. Esa es la paradoja, eso es lo polémico, eso es lo difícil. Eso es lo rico del concepto de reducción de daños. No es simplemente tratar de mejorar, Dani.
Me quedo solo rápido. ¿Estas condiciones del paradigma reducción de daños están escritas o es una interpretación?
Mirá, yo la verdad que no he tenido acceso a un manual dogmático de reducción de daños, pero por lo que hemos visto, me parece que reducción de daños es eso.
¿Recuerdan que hablamos de un especialista líder en eso en Argentina, explicaba el concepto y hacía referencia a una nota de página 12, recuerdo, el año pasado? Igual sí, en algún punto es una interpretación también. Pero
bueno, en todo caso después vemos si está si ya viene o mal, pero...
Sí. Si alguien que fuma 40 cigarrillos,
sí,
o que se droga con cocaína,
sí,
y el terapeuta en reducción de daños le propone vamos a fumar 20, o si es de cocaína vamos a pasar a marihuana,
sí,
y de golpe el tipo dice no, voy a dejar de fumar y voy a dejar de drogarme, el tipo que lo va a correr va a decir no dejes.
No se trata de eso. El tema es que es bastante improbable que una cosa lleve a la otra. Te vuelvo a repetir, el espíritu de la reducción de daños se concentra no en sacar a la persona o a la situación de un estado crítico, sino se concentra en mejorar las condiciones asumiendo la derrota global estratégica. No está ni bien ni mal, es así, apunta a eso. Desde mi punto de vista, el gran problema de la reducción de daños es que es como salir a jugar un partido de fútbol queriendo jugar al empate, y las reglas futboleras marcan que es muy probable que si uno sale a empatar un partido, uno pierda. Aparte te quiero decir que la reducción de daños, como toda política escalable al Estado, es muy fácil descubrir aspectos positivos de determinada política, sobre todo cuando aplican a un global estadístico, pero no cuando aplican al hermano tuyo o al primo tuyo o al local tuyo o a personas de carne y hueso con las que estás involucradas. Esa es la magia siniestra del Estado, que permite poder trabajar sobre estadísticos, sobre números, sobre indicadores. Es como la bicisenda. Vamos a hacer bicisenda. Vamos a hacer bicisenda por toda la ciudad. Que todos anden en bicicleta. Vos andás en bicicleta, vos andás en bicicleta, vos andás en bicicleta. Yo no voy a andar en bicicleta. Comete vos los colectivos, comete vos los taxis, comete vos una ciudad con un tráfico demencial. La bicisenda es un ejemplo de cómo, y esto acá lo analizamos en vivo y generamos gran polémica cuando en el momento en donde estaba empezando la movida de las bicisendas, acá se dijo que las bicisendas era un crimen de Estado, era un crimen, era una infantilada, era pura demagogia. Es decirle a la gente, ustedes viajen en bicicleta. Y así,
en este país.
Claro.
¿En este país?
No, por supuesto, estoy hablando de Buenos Aires, ¿no? Sí. Con las calles de Buenos Aires y demás. Entonces, lo lindo, lo apasionante de todo esto es ver que es muy difícil discutir políticas de Estado desde el lugar genuino del individuo, que no está dispuesto al sacrificio humano que te plantea el Estado. Es incómodo. Eso no quiere decir que no tengamos que seguir intentando analizar las políticas de Estado, porque volviendo al caso que nos convoca, cuando vos hablabas, Greti, del concepto de la esfera personal, yo creo que cuando hablamos de tabaco, de cigarrillo, no hay nada parecido a una esfera personal, técnica, físicamente hablando. ¿Saben por qué? Porque es muy difícil garantizar, y te lo digo porque compartimos todos los días una oficina, cuyo palier de acceso lo voy a bautizar el pasillo de la muerte, en donde se produce un fenómeno muy extraño, que es que dentro de todas las legalidades y legitimidades habidas y por haber, hay un muchacho, la chimenea viva, que se la pasa fumando dentro de otra de las oficinas, uno de los departamentos, ustedes lo saben. Este muchacho se la pasa fumando todo el día y genera un inevitable consumo pasivo, secundario de humo venenoso. Y esta persona, miren qué interesante, está dentro de su casa. Está dentro de su casa, es quizás el sinónimo de esfera personal más claro que hay. Cuando uno, por ejemplo, camina por el centro de esta hermosa ciudad, y sobre el microcentro ni te cuento, con unas vereditas así, fíjense qué lindo, las prohibiciones razonables para expulsar a los fumadores, que aparte de ser... tener vocación suicida, son un peligro público, porque son envenenadores públicos. El fumador no solo fuma, sino que te tira el humo venenoso y contamina el aire que los circunda. Y esto, vamos a decirlo, es una realidad técnica. Fíjense qué interesante. Las reglas para espacios libres de humo hacen que los fumadores, ¿qué hacen? Salen a las calles, a las limitadas veredas de la ciudad de Buenos Aires, y uno va caminando por la ciudad de Buenos Aires y está fumando, porque genera una atmósfera inevitable, ¿no es cierto? Entonces se expulsa el aire venenoso de los edificios hacia las veredas. Entonces la pregunta, y ya voy con vos, Greti, es, bueno, pero ¿cómo se lidia con todas estas paradojas? Porque avanzamos sobre el individuo, no avanzamos, que esto, que el otro. El problema con el cigarrillo no solo representa uno de los grandes símbolos de esta cultura autodestructiva de la muerte, es uno de los gestos, yo creo, más ridículos, más absurdos de la cultura contemporánea, sino que representa un desafío para lo que es la delimitación del espacio personal y el espacio ajeno. Porque en el aire, al contaminar el aire, vuelvo a decir, vos fumando contaminás una persona que fume en este cuarto, nos hace fumar a todos. Y una persona que fuma en una plaza, quizás también te hace fumar a vos. Porque vos quizás estás caminando, estás sentado en el banco al lado de la plaza y vos estás fumando, y te puedo garantizar que tiene un impacto, y ya voy a ir con vos, Alex. Pero quiero darle el descargo a Greti.
No, yo estoy totalmente de acuerdo con esto que decís vos de la delimitación del espacio privado y el espacio ajeno, si se quiere. Creo que, sin embargo, de esa consideración en ciertas situaciones edilicias que vos estás mencionando, no ameritan, desde mi punto de vista, recortarle tan vilmente los derechos a una persona que tiene ganas de hacer lo que quiere con su cuerpo. ¿Por qué? Porque si yo tengo una casa en Versalles, una casa grande, como la casa de mi abuela, sí, y me quiero fumar un cigarrillo en el living de mi casa, donde no pasa nadie, a los 15 kilómetros cuadrados, tendría que tener la plena libertad de hacerlo, ¿verdad?
Sí.
A ver, entonces, convengamos que estas leyes por ahí tienden a hacer las cosas más simplistas. O sea, para mí debería haber alguna especie de código de que cuando hay, de que no se puede fumar en ciertos espacios, que no tienen que estar regulados por ley, sino por un cierto buen gusto o sentido de la decencia de cada uno.
Listo, olvídate del Estado. Entonces el Estado no lo podemos convocar al Estado a discutir eso.
Tiene que estar de alguna forma, porque cuando hay un conflicto, el Estado siempre está, es el que impone lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Cuando hay un conflicto entre una persona que está fumando en el microcentro y en la cara de otra persona, bueno, ahí el Estado tiene que intervenir.
¿Y qué hace el Estado? Desde la métrica del Estado. ¿Qué puedo hacer? No, está bien, pero tiene que legislar. Tiene que decir, a ver, se puede fumar en tal circunstancia y no se puede fumar en tal circunstancia. ¿Cómo debería legislar el Estado el problema del cigarrillo, en tu criterio?
Digo, no soy una estadista, pero...
Pero no, digamos, a ver, especulando, a ver...
No, digo, por ejemplo, hacer alguna especie de derecho, como una especie de canto PRI, el que canta que acá no se puede fumar porque a él le está molestando, se prohíbe automáticamente que se pueda fumar en ese lugar. ¿Entiendes?
El canto, o sea, PRI siempre se privilegia
el derecho de ser
que fumador. Si hay algún no fumador que no quiere que fume,
siempre ese va a valer más que el derecho.
Prevalece.
Perfecto. A ver.
Yo ahora me pregunto, ¿te acuerdas cuando ibas a un bar y de repente entrabas y estaban todos fumando y cuando salías de ahí tenías un olor a cigarrillo terrible y de repente sentías también el humo? Bueno, ¿te pasa lo mismo cuando caminas por la calle y volvés a tu casa?
No.
¿Y crees que tiene el mismo impacto que fumen en la calle que fumen en un lugar cerrado?
Lógicamente que hay matices. Entrar a un bar en donde hay una densidad, pero de nuevo, el hecho de que haya matices no invalida justamente... el caso en donde uno lo que se tiene que preguntar es, más allá de que, te digo, el palier de la oficina está ahí de ser un tugurio, ¿viste? Un tugurio irlandés, ¿viste? Hiperacinado de fumadores, y todos parisien, parece. Y voy con Dani. A mí me parece que uno tiene que poder defender, sobre todo cuando se trata de una toxicidad tan evidente, tan vulgar, tan alevosa como la del humo de cigarrillo, tiene que el Estado, que ustedes ya habrá quedado claro, yo la verdad que no espero nada del Estado, pero poniéndome en lugar de cómo debería, dentro de su espíritu paquidermo y de su limitada capacidad descriptiva de acción y de implementación de leyes, cómo debería moverse, en el caso de los fumadores, creo que debería haber una amplísima prohibición que inclusive lo obligue a este señor que fuma dentro de su propia oficina, porque la administradora del edificio me dice, yo no puedo hacer nada, está dentro de su casa. Y yo digo, y si el tipo dentro de su casa tiene unos barriles de humo radioactivo y empieza a tirar para todos lados y contamina, y que no se puede hacer nada porque está dentro de su casa. Bueno, son las paradojas de las reglas. Dani.
Sí, yo lo que me choca el tema de reducción de daños es que se me acerca mucho a la idea de todo o nada. Y ahora lo vinculo con lo que estábamos discutiendo antes. Cuando es todo o nada, siempre creo que uno termina en nada, porque todo es, si bien es deseable, a veces es difícil. Me parece que algunas lo planteamos, que hay que hacer siempre una ecuación costo-beneficio en toda decisión a tomar. Porque también este tema de la contaminación del aire podría plantearse con los autos. Porque ocurre, los autos contaminan, los autos colectivos y todo transporte. Y uno podría decir, bueno, si estoy planteando cigarrillo cero, yo diría, bueno, auto cero. lo que parece ahí enseguida es que, bueno, los beneficios que para nuestra sociedad lleva el uso del vehículo, trasladando mercaderías, enfermos, todo lo que conocemos, superan los costos y tal vez convenga, si una reducción de daño, de, bueno, póngale filtros, hagan una serie de detalles. Entonces, tomando este ejemplo, digo, bueno, hay políticas que son válidas de utilizar en este juego de no todo o nada. Yo bautizaría reducción progresiva de daños. Si con esa palabra salvamos la situación, a mí por lo menos me conformo.
Sí, eso no es reducción de daños, sí, te vuelvo a repetir. Eso no es reducción de daños, es tratar de, que es que en eso vamos a estar de acuerdo, hacer una aseveración de distintos escenarios y vos tenés que tomar una decisión de por cuál de esos escenarios vas a ir. Vos, cada uno de esos escenarios tiene un costo, un beneficio, una probabilidad de ocurrencia. Y vos tenés que tomar decisiones y está perfecto y vos vas a tratar... Pero el problema de nuevo, reducción de daños no es todo o nada. Y de hecho, perdón, mejor dicho, la contraposición de reducción de daños no es todo o nada. No perdés la astucia para calcular y demás por el solo hecho de no querer perderte la posibilidad de ganar un partido cuando lo puedas ganar. No hacer reducción de daños. De nuevo, y te pongo un caso concreto. Si vos tenés una persona cercana tuya que tiene una adicción, que es realmente un adicto, vos tenés que tomar ahí, por ejemplo, una decisión. Si vas a hacer reducción de daños o vas a tratar de sacarlo de la adicción. Es tan sencillo como eso. Si vos querés hacer reducción de daño, está perfecto, hacelo, es algo legítimo, solo para aquel, me parece a mí, que pueda asegurar que no puede sacarlo de la adicción. Como eso es algo muy difícil de asegurar, es muy difícil de asegurar que vos no puedes sacar. Yo, si fuera una persona que me va a interesar, olvídate del Estado. Si es una persona, por eso te digo, al carne y hueso, yo no voy a firmar el empate de decir, bueno, voy a consagrar la adicción de la persona que quiero. No, voy a tratar de ganar el partido. Voy a tratar de ganar el partido, no voy a hacer reducción de daños, voy a tratar de sacarlo de la adicción.
Lo que pasa es que tal vez tácticamente, o sea, tu jugada pública,
sí,
pueda ser revestida del aura de reducción de daños, porque capaz que si el tipo le decía que fuma 40 o el que se droga, no vas a fumar más.
Yo no digo que no hay que decirle así. Hay maneras astutas de combatir una adicción. No es simplemente decir no fumas más.
No, además, una cosita. Perdón, te corté.
No, esa idea de que lo táctico y lo estratégico, yo creo que estratégicamente hay que nunca dar por perdido, ni siquiera empatado, un partido que se gana. Estoy totalmente de acuerdo en lo estratégico.
Entonces no haces reducción de daño.
Claro, Dani, fíjate lo siguiente, ahora está buenísimo lo que decís de táctica. Esta táctica, este esquema de reducción de daños, está planteando que sos adicto al cigarrillo, sos un enfermo, ahí ya hay como un rótulo, y por ende, digamos, ya estás estableciendo... O sea, imagínate las prerrogativas y las preposiciones, sí, que
para mí es verdad que es un enfermo,
en la persona. Sí. Está bien, pero digamos, a la persona a la que le dice eso, le está implicando un montón de cosas. O sea, bueno, digo, y que tenés que ir a la farmacia,
y que le implique.
Y la única manera de...
Greti, habías levantado.
Ah, sí, perdón. Una cosita con el tema, por ahí no tiene mucho que ver de lo que comentabas de los autos, yo lo había pensado. Y vos decís, bueno, ¿por qué? Siendo que los autos contaminan el humo de la ciudad, yo vivo en el centro, primer piso, pasa el bondi o pasa un auto y me entra en la ventana de mi casa, en mi propio domicilio, la toxicidad de eso. ¿Cómo puede ser que se legisle tanto sobre el tabaco y no se legisle sobre eso? Y también preguntarse, bueno, ¿tiene que haber una lógica de si es una cosa, tiene que ser la otra? Yo la explicación que le encuentro es que hay como una suerte de demonización de los que fuman, que se ve en varias instancias y que, bueno, lo hemos comentado el año pasado cuando
andábamos
justo.
Una demonización.
Yo creo que es todo lo contrario. Existe todo lo contrario. Debería haber una demonización de los que fuman. Si hubiera una demonización de los que fuman, tendría otro concepto cultural. Una persona que se está envenenando y que sobre todo que está envenenando a los demás con esa irresponsabilidad, con esa impunidad que tiene el fumador. Debería haber, pero no lo hay. Para nuestra
cultura,
de ninguna manera debería haberlo. Ojalá lo hubiera, para que de nuevo hubiera una, se pusiera sobre la mesa realmente el permanente avance sobre los derechos en una cultura encima que te contamina por todos lados, que hay que realmente tratar de revalorizar la vida porque estamos en una cultura que destroza la vida. La figura del fumador, que sobre todas las toxicidades habidas y por haber, que se tiene que fumar involuntariamente, es un tipo que agarra y se incorpora de esa manera tan ridícula un montón de venenos en su organismo y que aparte de eso contamina el aire que lo circunda, qué imagen más siniestra, más vergonzosa de la inteligencia humana, un desastre. Entonces, si hubiera una demonización, no habría tantos fumadores por todos lados y no habría, te digo, recién ahora está cambiando la cultura de que el fumador, che, discúlpame, ¿podrías no fumar? Porque el no fumador fue segregado, maltratado durante décadas y décadas y décadas, en donde era impensable pedirle a una persona, anda a pedirle a una persona en la cancha, en la platea de Independiente, anda a pedirle a una persona, che, disculpa, ¿podés no fumar? Porque, o sea, es ridículo. El sentido común y las normas de nuestra cultura habilitan al fumador a envenenar a todo lo que lo rodea, en los más variados escenarios. Espera, a ver quién estaba. Estaba Rafa.
No, a mí se me ocurre como respecto de lo de los autos. Yo diría, bueno, y sabemos nosotros la cantidad de polución que están produciendo los autos. O sea, es una realidad. Uno agarra un aparatito, vas, lo pones en el caño de escape, lo medís, lo multiplicas por la cantidad de autos que tenés en la calle y decís, opa, o sea, ¿qué está pasando? No es muy difícil saber eso. Pero ahí me pregunto yo, ¿en qué manera el rol del Estado es legitimar determinadas actitudes pertenecientes al inconsciente colectivo de toda la gente que en algún momento, al ser aceptadas por todos, porque todo el mundo, nadie va a decir yo voy a dejar de usar mi auto porque contamina, no lo voy a usar más? Entonces el Estado de alguna manera está legitimando que está bien usar un auto, porque no va a salir a decirte gente, miren, los autos la verdad que contaminan, o sea, sépanlo, su auto contamina. Entonces antes, cuando el ser fumador era algo que estaba aceptado, el Estado tampoco iba a salir a decirte fumar hace mal. Pero de repente, más y más gente fue tomando conciencia de esa realidad, que es la realidad, o sea, no hay otra realidad que fumar hace mal. Y cuanto más gente iba tomando conciencia, de repente el Estado empezó de a poquito a modificar la postura y la visión que tiene sobre esa actitud. Pero de repente, si yo te pregunto, de toda la gente que conocen, ¿quién te diría, mira, yo no uso un auto porque la verdad es que contamina y prefiero tomarme un colectivo en el que el combustible es mucho más eficiente que usar mi auto? O sea, tiene que partir de una masa de gente que cambia su manera de pensar respecto de una política, y ahí eso se refleja en el Estado cambiando su forma respecto de determinadas cosas.
A ver, ¿quién estaba? Estaba Alex, me parece, y Greta. Greti, pausa.
No, que o sea, no me das trampa con lo de meterme en la misma. O sea, yo te concedí al principio de la charla la cuestión de, teniendo en cuenta que, y dando por sentado, o sea, dando como prerrogativa, que no hay que molestar a los demás consumo, digo, a un fumador que no está molestando a nadie, sí. O sea, hay como una especie de acuerdo en que uno puede meterse en eso que yo llamo la esfera personal. En ese sentido, yo sí siento, por mi experiencia, que hay una demonización del fumador, aunque no esté molestando a nadie. Que no la hay, por ejemplo, con el tema de los... O sea, y por eso explico la diferencia.
El fumador, en el 99% de los casos, está molestando a alguien.
Bueno, ese, pero en los problema. Casos en los que no lo está haciendo... Yo soy una persona súper, súper educada, por ejemplo, cuando fumo.
Está bien, pero Greta, si el 99%... de los nazis eran malos, vos no podés quejarte. El único que lleve una esvástica, que era bueno, no sé si es posible esa cosa, no puede decir hay una demonización contra los nazis, porque la verdad que yo como nazi soy bárbaro, pero bueno, el resto de los nazis corre por cuenta. Hay que hacerse cargo de la representatividad simbólica de las conductas que uno emprende y cómo uno se posiciona. Si vos o sea, más allá de que yo te considero a vos una persona brillante, respetuosa y amorosa, pero la realidad es que en el momento en que vos fumás, te plegás a un hábito que, si haces un análisis desapasionado, te vas a dar cuenta que el 99,9% de los fumadores son irrespetuosos. Pero no porque son mala gente, sino porque la cultura simplemente, como decía Rafa muy atinadamente, simplemente la cultura no avanzó lo suficiente en ese punto. Quizás el hijo de ese fumador va a ser un militante contra las impurezas del aire. Pero en la cultura, te vuelvo a repetir, hasta hace poco era impensado que vos le puedas pedir a una persona que no fume en una reunión en una casa, ¿me entendés? Y eso me parece que es importante que si vos sos fumadora, hagas un análisis crítico de lo que han sido los fumadores históricamente y cómo se han comportado, y te des cuenta que si hay una demonización, que yo creo que no la hay, pero si la hubiere, me parece que es más que razonable, porque estamos hablando de muchas muertes, muchas miles y miles de muertes o millones de muertes en todo el mundo, de gente que no es fumadora y ha muerto por el cigarrillo. Entonces me parece que eso amerita que se mire críticamente y se reaccione ante una población que en su 99,9% es generalmente irrespetuosa. Disculpen, yo voy a, tengo que prioridad también. Darle prioridad a los intercambios.
Súper breve. Creo que hablar de como en la historia de la humanidad los fumadores fueron desconsiderados es lo mismo que encontrarte a un alemán y decir, ah, vos sos malo porque los nazis fueron alemanes.
Yo no necesito ir a la historia remota. Yo te estoy dando ejemplos presentes.
Pero yo lo que estoy viendo es que en los días de hoy, y estoy haciendo un pronóstico por ahí fallido de los próximos 10 años, es que la gran mayoría de la gente no va a fumar y la persona que quiera fumar va a estar sometida a una demonización, como le puse. Pero bueno, no importa, es mi punto de vista y es aparte una experiencia personal.
Está bien, de nuevo, fíjate, estas son, no son cosas que vos puedes analizar desde tu vivencia como fumadora. Analiza lo que hace el 99,9% de los fumadores y te vas a dar cuenta de lo que te digo. Dani, y para terminar.
Sí, yo quería pensar que lo que decía Greta, y me pongo en lugar interpretador, pero que sea válido, más que estar en contra de la demonización o no del fumador, es qué costos tienen que ser los que habiliten a que se penetre la esfera individual. Tengo la sensación, por su formación o por su vida, ella considera que el avance del Estado sobre la esfera individual debe ser solo avalado ante una situación de un peligro extremo, tal vez como vos ejemplificaste, de un terrorista que en el departamento apunta bidones de fertilizantes, sin embargo, otra cosa que poner. Entonces, la pregunta es, como alguna vez se planteó acá, darle vida libre al Estado a que se meta contra un ideal que el Estado construye de salud es peligroso. Porque hoy es fumar, es peligroso, y mañana es usar internet, y pasado puede ser otra cosa. En ese sentido, yo estoy cercano al pensamiento de Greta de que el Estado es un instrumento paquidérmico y que hay que tenerlo relativamente controlado, porque cuando se suelta, en este país hemos tenido ejemplos de lo que es un Estado suelto.
Me solidarizo totalmente con lo que vos decís, pero asimilar la probada toxicidad y perjuicio del humo del tabaco a cualquier posibilismo o interpretación me parece un poquito forzado. De nuevo te vuelvo a decir, con ese criterio, yo soy la persona más anti-Estado y vos me conocés, pero la verdad que si el Estado en algún punto tiene que tratar de legislar y de proteger la salud de alguien, este es un caso fácil, digamos. Es un caso fácil, es un caso, de nuevo, extremo para mí. ¿Cómo mido lo extremo? Cantidad de gente que se muere y que no tiene nada que ver con el asunto. Bueno, chicos, lamento por las participaciones que quedan, pero hay que avanzar con el tema central, que tiene que ver, bueno, con la convocatoria que hablábamos de qué se hace con los distintos, por dónde pasaría hoy un concepto de cambio, qué cosas hay ganas de cambiar, qué le pedimos a una predisposición o a una filosofía para tratar de operar virtuosamente sobre el mundo. ¿Cuáles son los métodos o los campos ideológicos más usuales? Eso lo hemos trabajado en las últimas reuniones. ¿Y qué se ha adivinado en estos intercambios como posible pauta, o cuáles han sido quizás los acuerdos que o no que hayan podido surgir en estas discusiones? Bueno, los invito a poner sobre la mesa ya directamente las reflexiones, lo que tengan pensado, y bueno, y vengarse así, si querés empezar, si vengarte de cómo no pudiste expresarte en lo del tema anterior. No sé, los invito a hacer una ronda, a ver, de disparadores, a ver qué sale, cómo se encamina la discusión.
Voy a tomar la invitación. No, una de las cosas fundamentales que me parece que tiene que tener una filosofía con las características que estás diciendo, es la integralidad. ¿A qué me refiero con la integralidad de muchos factores? No solo cuestiones relacionadas con la persona, con el crecimiento, con la interacción con el medio que le toca, sino cuestiones desde ecológicas, me parece, hasta de organización particular de la vida, ¿no? O sea, me parece que tiene que abarcar como todo ese espectro que a veces en determinadas filosofías hay ámbitos o zonas ciegas.
Bien, ¿qué más? Alex.
Yo diciendo, o sea, lo que viene también son las ideas, porque hay cosas que no podemos comprender, hay cosas que son incomprensibles y que no están, en mi opinión, a nuestro alcance de comprensión tampoco. Entonces hay que permitir también ciertas cuestiones, o sea, hay que aceptarlas y darse cuenta que están ahí y funcionar. O sea,
no entiendo bien a qué te estabas refiriendo, más allá de que mi descripción sí fue bastante abstracta, ¿no? Empecé desde un punto muy abstracto. No hablo de la no tolerancia a la diversidad, sino que, por ejemplo, la diversidad tiene que ser un valor principal también, por lo menos para mí.
Bueno, ¿qué más? Pablo.
A mí me parece interesante analizar cómo nuestra cultura orienta las pulsiones de cambio de los individuos hacia una sectorización, hacia una especialización del cambio, que terminan, desde mi punto de vista, generando más que cambios, movimientos casi estéticos en la cultura, que terminan siendo muy funcionales, muy legitimantes del no cambio. En ese sentido, yo me animaría a cuestionar si pudiéramos caracterizar estas reacciones o estas canalizaciones de las pulsiones de cambio como acciones voluntaristas, acciones de participación acotada en el cambio. Yo me animaría a juzgarlas más por lo que no por lo que no se proponen que por lo que hacen. En muchos casos uno no puede no coincidir con la idea de acotar un problema, mejorar una condición de vida de alguien, desde el punto de vista ecológico. Uno no puede no coincidir con eso. Pero si nos proponemos analizarlo más profundamente, me gustaría pensar en, como decía Pau, la falta de integralidad, qué costos en esa pulsión de cambio termina teniendo. ¿Qué techo perceptivo, sensorial le termina poniendo a esa motivación genuina, fresca, diría yo, de querer cambiar el mundo? Y en ese sentido quiero rescatar en el viewpoint de Laura sobre la responsabilidad social y empresarial, bueno, cómo muchas de estas cosas se terminan vislumbrando, no en los casos en los que hay estafas consumadas, clarísimas, sino en los casos en los que uno puede idealizar o fantasear con la idea de que va a funcionar. Y ahí es donde uno ve las limitaciones. En esas fantasías, en general no funcionan, pero en esas fantasías es donde uno ve las limitaciones del voluntarismo. Entonces, me gustaría dejar el principio de este acá, pero poner énfasis en ese techo perceptivo sensorial que el voluntarismo plantea.
Rafa.
Yo me preguntaba, siguiendo un poco lo que estás hablando y lo que había escrito en el foro, si de repente esa separación que propone la sociedad y la, digamos, la rubrificación, como la separación en rubros, en roles, en papeles, en conceptos de todos los temas, de todo, básicamente, no proviene de una dirección básica el movimiento de las cosas, que es la dirección de la separación y la desconexión de los conceptos y la desconexión de los procesos, de todo. Porque yo de repente pensaba como
¿qué es lo que uno normalmente pensaría? Por ejemplo, si yo de repente empiezo a tener algún tipo de conciencia o a tomar conciencia de determinados procesos que, en los que estoy involucrado en mi vida diaria, ¿no? Por ejemplo, de los envases plásticos que uso todos los días. Y de repente digo, bueno, quiero hacer algo de esto. ¿Qué es lo que te diré la sociedad? Que el que tiene el rol de hacer eso es la persona que estudió y que se dedica a la ecología y el activista. Entonces yo no puedo tener que ver con eso, no puedo involucrarme con eso porque no, es algo separado que alguien que se encarga de eso. Y después por otro lado, como también como una contrapropuesta a la separación de la sociedad, me encanta el concepto de la integralidad que está diciendo Pablo. Porque yo creo que desde el punto de reconocer a los conceptos como conceptos y a las separaciones como simplemente separaciones conceptuales, se desarman todas las barreras que nos separan de la conexión directa con toda la percepción de todas las cosas y con la percepción también de lo que uno puede o no puede hacer. O sea, si una sociedad te dice, el que se encarga de esto es tal persona, y uno de repente empieza a indagar, uno se da cuenta de que en realidad eso es solamente un concepto, que la sociedad te está diciendo que el que se encarga de eso es tal persona porque te lo está diciendo, porque está armado de esa manera. Pero en ningún punto quiere decir que sea la realidad. Y por eso yo pienso que cualquier nueva dirección que proponga un cambio tiene que partir de la integración y de la destrucción consciente e interna dentro de cada persona que busca ese cambio de todos estos conceptos. Pero más que la destrucción es el reconocimiento interno de que los conceptos no son más que conceptos. Y que las ideas y que lo que dice la sociedad no es más que una cosa dentro de todas las millones de posibilidades.
Realmente apasionante, sí. Rafa, lo que decís. Muy buen disparador. Me surgen un montón de cosas que quiero tratar de responderte. Yo creo que lo que vos llamás separación, este paradigma, digamos, esta gran síntesis, ¿no?, que hiciste, que está muy buena como exploración para tratar de ver, de detectar rasgos genéticos de los problemas y ver si uno puede descubrir una gran transversalidad. Yo lo que veo es que esta separación, en realidad, es separación en un aspecto o disociación, ¿no?, o fragmentación, pero en otro aspecto es lo contrario de la separación, que es la integración, que no es lo mismo que la integralidad, ¿no? Es decir, en este sentido creo que necesitamos desdoblar un poquitito los atributos y las dimensiones del problema para ver si en todas ellas necesitamos separar, en todas ellas necesitamos integrar, o en algunas cosas necesitamos integrar y en otras separar, porque me cuesta subirme a esta propuesta de que en algún aspecto la separación sería el rasgo dominante del problema. Porque yo creo que en lo que decís, que estoy muy de acuerdo en la mayoría de las cosas concretas y cómo ejemplificás tan, tan atinadamente, ¿no? Pero hay algo que te quiero plantear, que es, yo creo que hay un imperativo de integración salvaje que está por encima de todas esas disociaciones tácticas que mencionas, que te lo quiero ejemplificar con una cosa muy sencilla, que es la capacidad de diferenciación y de individuación de una persona. Yo veo que en la cultura actual, por ejemplo, es muy difícil segregarse en un buen sentido, separarse en un buen sentido del gran generador y determinante de conductas que es la cultura en sus nódulos centrales. O sea, yo veo que una cultura lo que hace es impacta de manera muy profunda, muy definida, muy homogénea en el resultado, en una gran población de individuos. Y ahí, más que un acto de separación, veo un acto de unificación, veo una centralización, veo una hegemonía, y veo que esa hegemonía se construye sobre ciertos instintos, quizás muy abstractos, de integración, de absorción a la masa, de abrigo del total, de impacto en algo que a uno lo trasciende enormemente. Es como que uno, paradójicamente, para integrarse, necesita primero estar formulado atómicamente, de manera despojada. Entonces ahí, cuando uno es alguien chiquitito, como se dice, un sujeto indefenso, sometido a un montón de prerrogativas, como vos bien hablabas, a un montón de conceptos que están ahí, que yo creo ver en tu definición justamente el impacto de este bagaje cultural, esos conceptos y esas ideas que hay que cuestionar, vengan de donde vengan. Pero me parece que hay una pulsión muy básica ahí de integrarse. De integrarse y que ahí uno pisa el palito y ahí uno compra los contratos perdidosos de la cultura central, que después impactan en un montón de disociaciones. Es como que vendría a ser que uno entra a... Todos entran por una puerta grande a un edificio común. Dentro del edificio sí hay compartimentos y hay distintos pisos y sectores y niveles, pero el problema es que el edificio contenedor no deja de ser una unidad. Y creo que la primera batalla cultural, muy difícil por cierto, es poder salirse de esa fuerza gravitatoria demoledora, de ese centro. O sea, como que el primer paso parece ser un paso, curiosamente, de desintegración, de separación, que no tiene como objetivo convertir la fragmentación y la separación en un dogma, ni consolidarla en un fenómeno extraorbital. Lo que pasa es que para poner un satélite en órbita, para darle cierta soberanía física a un objeto en un universo, tiene que poder primero salir, o sea, superar
la fuerza,
el sometimiento a un centro, para después eventualmente decidir cómo navega. Y yo creo que así como la fuerza primaria tiene que ser la de salirse, la continuidad de ese primer paso tiene que ser comprometerse. Es un doble paso. Salís, pero no para irte al bolsón, no para irte a un campito,
bueno,
no para irte a la falopa, sino que salís para recuperar independencia, soberanía y poder, y que es lo que vas a usar para cambiar el mundo. Para comprometerte con el mundo, no desde la unión, desde somos todos lo mismo, desde me fundo en una masa, sino, esperemos, desde el diálogo más soberano entre entidades, que puede tener un equilibrio de fuerzas más razonable y más prolífico para todas las partes, pero no someterse a eso. Y creo que ese primer movimiento, que puede parecer en principio como un acto, hey, mirá, se está yendo el centro, parecería compartir inicialmente, solo inicialmente, la trayectoria de la exclusión, pero cuando parece que va a quedar fuera del sistema, ese objeto entra en órbita. Y ahí es donde me parece que es complejo y tiene que haber pulsiones de diferenciación, de filtrado, de desconexión de un montón de cosas. En un mundo hiperconectado como este, y ya termino, más que las conexiones, estamos demasiado conectados y estamos demasiado condicionados, y yo creo que va a ser un lujo, sobre todo en el futuro, tener el derecho y la posibilidad técnica, fáctica, de desconectarse de algunas cosas para ganar perspectiva, para que no te abrume esa incesante cantidad de influjos. Disculpen, pero quiero privilegiar a Rafa porque tiró realmente una perla.
No, yo en ese sentido, de alguna manera, la visión que yo tengo de la integración en realidad es coherente con lo que vos estás diciendo, de alguna manera, porque yo lo que hablo es de que, ¿qué significa estar integrado en esa masa? Digamos, estar integrado, usando la palabra integración de vuelta, en esa masa, es de alguna manera aceptar todos esos conceptos que esa masa propone. ¿no? Uh-huh. Es de alguna manera decir, bueno, acepto esto que me propone esta masa y en ese sentido me integro a la masa. Uh-huh. Pero por eso yo pienso que de alguna manera es cierto que es requisito una determinada separación, uh-huh. ¿no? Pero es diferente de la separación que propone la masa, porque en ese sentido el ingresar esa masa es de alguna manera la aceptación de una filosofía de la separación. Entonces, lo que yo propongo es la desconstrucción de esos conceptos que nos están integrando a la masa, uh-huh. pero a la vez no estamos segregándonos de la masa, porque uh-huh. seguimos siendo parte de eso. Lo que pasa es que nosotros como individuos, lo que tenemos que hacer es realizar una integración desde nuestro interior, uh-huh. porque la diferencia con eso es que la integración desde el interior lo que hace es, al desconstruir todos esos conceptos, uh-huh. uno toma conciencia y uno empieza a percibir determinadas cosas tal como son, porque uno se da cuenta de que no son como esta masa, esta cosa me estaba proponiendo. Uh-huh. Si yo de repente un día, por ejemplo, me llaman de la FIP y me dicen, loco, ¿no pagaste los impuestos? Y yo de repente digo, ¿quién es? ¿Qué le tengo que dar a esta persona? ¿Por qué? O sea, ¿en qué sentido yo estoy aceptando este concepto que me está proponiendo y me están exigiendo algo a mí? Entonces, en ese sentido, yo pienso que la integración es de alguna manera, empieza por la desconstrucción de los conceptos que nos integran a todo este grupo, pero es la integración con nosotros mismos, y es la integración también al descubrir que en realidad nuestras posibilidades son infinitamente más amplias que las que nosotros pensamos cuando estamos atados a esos conceptos.
Absolutamente. Yo te propongo que en vez de usar integración, que tiene la raíz común de uh-huh. entero, uh-huh. por contraposición a la fracción, uh-huh. íntegro, algo íntegro, lo integrado, es algo monolítico. Yo te propongo usar articulación, que es una palabra que transmite mayor equilibrio entre las partes. Porque partes puede uno concebir partes comparables que articulan. En cambio, si vos hablas de integración, presupones que una cosa muy, muy, muy chiquitita se integra a algo muy, muy grande. Ese es el problema de la palabra integración, que tiene que ver, es diferente con la integralidad, que yo en eso estoy de acuerdo. Pero el problema de la integración es que tiene esa trampa de que te plantea una relación de fuerzas implícita. Te está diciendo, está bien, vení, pero vos sos así chiquitito y la masa es así de grande. Entonces yo trataría de fomentar una cultura que anime a la articulación. O sea, el primer problema acá, y creo que es lo que estadísticamente tenemos un verdadero drama cultural, humanitario, es la dificultad de hacer ese primer desacople del cual vos hablás. Entonces, ¿qué es lo que pasaría en una cultura en donde ese desacople está más posibilitado, está estadísticamente más representado? Ni sabemos lo que pasaría. Sería un mundo completamente diferente. Porque vos, o sea, es como que estar en un planeta ya que su atmósfera tiene una composición química que no permite un primer paso de la vida. Entonces, la cultura central orgánicamente trabaja, es bastante torpe, pero trabaja sobre algunos rasgos bastante generales. Y lo que trata de hacer es, bueno, yo controlo el primer paso, anulo el primer paso. Si anulamos el primer paso, después todo lo demás son como discusiones menores, pero como que estratégicamente me parece, es inevitable ver que el primer paso tiene que ser un paso de lograr un desacople que en su génesis y en su ánimo tiene que estar la definición de, bueno, no me estoy escapando de una cárcel para no mirar atrás y correr mientras me den las piernas.
Estoy mirando todo de frente.
Exactamente.
Tratando de hundirme dentro de eso para percibirlo realmente.
Sí, yo creo que en realidad, más que dejar la posibilidad de que uno pueda explorar y tener un nivel de soberanía sobre algo sin tener que entrar en una figura tan tan totalitaria o tan tan carnal, si se quiere, ¿no? Paul.
No, quería clarificar algunas cosas porque veo una similitud en el proceso interno, por lo menos del que habla él, y de la metáfora de la cápsula que se aleja, ¿verdad? Uh-huh. Y me parece que, en definitiva, estamos hablando, como primer paso, de la desnaturalización de esos conceptos dados por sentado. Que uno, en su evolución como ser humano, desde cómo te crían, desde el colegio al que vas, y una serie de circunstancias que algunas las elegís en mayor o menor medida, pero en definitiva que te tocan, hacen que el individuo empiece a generar todos estos conceptos, o dar por sentado todos estos conceptos, que me parece que para construir algo nuevo lo primero que hay que hacer es esto de alejarse, ¿no? Es como desnaturalizar esos conceptos, preguntarse, bueno, ¿por qué esto está acá? ¿Por qué formo mi manera de ver las cosas basado en este concepto? ¿Cómo llegó este concepto? Y volviendo a lo del comienzo, me parece que otra de las cosas fundamentales que tiene que tener una filosofía es la de autocuestionarse todo el tiempo, ¿no? Me parece, la tiro ahí para que
Laura.
Sí, yo pensando en esto de qué le pedimos a una filosofía de cambio, ¿no? A una propuesta de cambio, en verdad lo que no sé si no es algo previo o me surge en una primera instancia es, bueno, si querés como cambiar el mundo, un poco de lo que vos hablabas, Babu, es, bueno, ¿qué implica cambiar el mundo? ¿Qué cosas querés cambiar? Como que... Porque bueno, ahí también surgen todas estas discusiones respecto de los modelos. Me parece que unos están más enfocados a determinado tipo de cambios, más allá de que obviamente todo esto que se menciona, el tema de la integralidad y esta toma de perspectiva, digo, son todos componentes fundamentales, pero por lo menos a mí como que de base me está faltando ese interrogante, o sea, ese planteo que uno se hace o que se trabaja, no sé, colectivamente o lo que sea, y cómo te respondes eso, porque... Primero, como orientar hacia dónde va a ir el cambio, hacia dónde es esa búsqueda y qué comprende y qué aspectos hay que desnaturalizar y debatir y trabajar y proponer sobre eso, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿qué es para uno lo que hay que cambiar del mundo?
Irina con ese nombre ruso que me encanta.
No, que yo creo que en gran parte eso tiene que ver con tomar conciencia de qué son las cosas que... O sea, con las que no estamos conectadas, ¿no? O sea, y ahí surge el cambio, porque ¿qué es lo que nos está haciendo daño? O sea, hay diversas cosas que parte de esa como desconexión interna en donde nos hacemos daño a nosotros mismos. Que de ahí a lo concreto hay 1500 cosas, tanto como el plástico, como el humo, como el cigarrillo, pero que la raíz de eso, o sea, para mí surge de esa desconexión con lo que nos hace daño, ¿no? De esa desconexión con la... Con el interno, ¿no? Uh-huh. Y a partir de eso también conecto con lo que planteaste vos, el compromiso. Uh-huh. Que el compromiso para mí tiene mucho que ver con que cuando uno despierta y toma esa conciencia, empezar a darse cuenta que uno es como el otro, que no se dio cuenta, y empezar a impartir esa conciencia del otro.
Uh-huh. Uh-huh. A mí me gusta esto que decís, Irina, pero te quiero plantear lo siguiente que me surge, ¿no? Porque la idea de que uno se... el problema es que uno está en algún punto desconectado de una parte de su interior. Hay algo que no me cierra ese concepto, porque se me acopla con esto de como si dentro de uno estuviera la clave, digamos, y yo creo que no necesariamente es así, en el sentido de que hay veces que quizás hasta está bueno tener un conflicto o desenchufar o no darle bola a ciertas partes de uno mismo. No consagrar que porque algo es de uno es algo positivo y con lo cual uno se tiene que hacer cargo y conectarse. Digo, me parece que un primer concepto, más allá de que en general empíricamente estoy en algún punto de acuerdo con lo que decís, pero el concepto de que... ¿Viste? Algo así como, tenés que descubrir quién sos, o la verdad está dentro tuyo. Y yo creo que hay que... el individuo que está en una construcción y en una búsqueda no tiene que privilegiar aspectos necesariamente autóctonos por sobre los foráneos, sino que tiene que buscar lo bueno, lo que le guste para su vida, ¿no es cierto? Sea, quizás eso implique reconstruir o desactivar cierta parte de uno y ver algo fuera de uno que uno lo quiere para sí e incorporarlo, ¿no?
Estoy como totalmente de acuerdo con eso, pero creo que en parte con lo que yo me refería a tomar conciencia tiene que ver con tomar conciencia en general de todo, de tomar conciencia de cuando uno necesita desconectar, de cuando uno necesita esto, como de vivir. No digo, a ver, uno no puede estar todo el tiempo como ahí, o sea, acá, cualquiera lo sabe, una película, desconectar y ir al cine como un pochoclo. O sea, pero tiene que ver con tener conciencia de en qué medida uno está haciendo eso porque es bueno para uno, porque uno lo disfruta, y en qué medida uno está siendo como llevado por algo colectivo, ¿no? Tiene que ver con eso, estoy de acuerdo.
Ahí está. Alex. No. Alex es el rey de la mague, me amaga toda la reunión, es tremendo. Rafa.
Yo quería, como tomando un pequeño detour, de alguna manera, cuando, o sea, en mi experiencia personal, cuando empecé a tomar conciencia de determinadas cosas, lo primero que hice, en vez de, digamos, sentirme como apesumbrado de alguna manera por la realidad con la que me estaba encontrando y la realidad de la que estaba despertando, fue decir, como probar de alguna manera a jugar a vivir la vida como yo siento que me gustaría desde mi interior vivirla. Entonces, ¿qué dije? O sea, primero, por ejemplo, yo trabajaba en una empresa y en la empresa tenía una máquina, ¿no? De café, ¿no? Vos ponías una fichita, la máquina te daba un café. Pero no te daba solo un café. La máquina te daba un vasito plástico en el que tiraba el café y después te agarrabas el vasito y te lo llevabas. Entonces yo de repente dije, esto es medio ridículo, digo, porque el vasito, cuando yo lo terminé de usar, no cambió del vasito que salió de la máquina. Es igual, o sea, yo lo podía usar 20 veces hasta que se rompa y no habría ningún problema. Digo, ¿qué problema hay si yo uso 20 o 30 veces el vasito? Es más, ¿qué problema es si yo pongo mi taza ahí y uso mi taza 400 mil millones de veces? Una taza de plástico o de metal no se va a romper más. Entonces, ¿qué hice? Fui y le dije a toda la gente de la oficina que lave los vasitos y los vaya pelando en la pila, ¿no? Entonces, se fueron apilando los vasitos y cuando vienen los de la empresa a recargar el café, ponen nuevo café, qué sé yo. Yo digo, che, mirá, digo, ¿no podés, en vez de poner vasitos nuevos, poner toda esta pila que yo te junté acá, que están todos limpios? El pibe me dice, bueno, dale, lo pongo. Y después, la semana siguiente, de vuelta juntamos la pila de vasitos y vino otro tipo. Y yo le digo, che, no podés poner estos vasitos. Me dice, no puedo, tengo que poner vasos nuevos. Digo, ¿por qué? Me dice, porque no podemos, porque si se traba la máquina y se rompe, después es culpa de los vasitos. Digo, pero a mí me parece absurdo que yo tire un vasito por cada café que uso. No se puede, y no sé qué, puso los vasitos nuevos, cerró la máquina y se fue. Y de repente yo ahí me encuentro con, digamos, ¿cuál es la programación de la sociedad? Como que la sociedad tiene una determinada programación, una forma de funcionar. Y de alguna manera, cuando uno va tomando conciencia de ciertas cosas, uno se va dando cuenta de todos los mecanismos que están en funcionamiento todo el tiempo, que es lo que hace que la gente no se conecte y no tome conciencia con esas cosas que, digamos, son esenciales. Son cosas, viste, esenciales, como pedirle a alguien, de repente, si uno va a un negocio, pedirle a alguien, yo le doy mi taza y le digo, quiero, digo, me das un café, pero te pido, no me des un vasito de plástico, al menos la taza. Y la persona, lo primero que te va a mirar es te mira y te dice, bueno, está bien, ¿qué es lo primero que piensa yo? Se lo abre un vasito, claro. ¿No? Lo primero que piensa, se lo abre un vasito y se lo tira, no, porque a él le gusta más su taza.
Lo primero que piensa es que saliste de Moyano.
Lo que piensa es, a él le gusta su taza. O sea, para mí...
Pregunta, ¿esa taza
espera.
¿Es tuya?
Sí.
Ok, era solo Ana. Eso. Volviendo un poco al viewpoint y siento que de alguna manera hacer tanto hincapié en lo individual no, es inconducente, porque como sujetos o actores o agentes o personas del griego máscara, somos sujetos sociales, estamos condicionados. Entonces, volviendo al viewpoint, cuando lo que se planteaba era, bueno, ¿cuáles son los alcances o las posibilidades de que se genere un cambio a nivel colectivo a partir de los movimientos
de los indignados o de los movimientos ecologistas, o mismo desde el ejemplo que presentaba Rafa, que es increíble, todas las resistencias que uno se encuentra, esas resistencias que parecen tan insensatas, ¿no? Volviendo a eso, digo, ¿cómo pensarlo más desde una lógica colectiva? Por ejemplo, hay dos cosas que recuperé. Una con respecto al tema del movimiento de los indignados y con lo que hablábamos acá, yo decía, bueno, en realidad lo del cambio, que yo siempre va a estar como medio planteado desde la misma lógica, acción, reacción, el Estado no nos da, o no hay puestos de trabajo, o no somos recursos con un valor, con un precio de compra y venta en el mercado, somos seres humanos. Pero todo se está discutiendo dentro de la misma lógica. Digo, ¿en qué quedó lo de los indignados? ¿Ganó la derecha? Por otro lado, Greenpeace o los veganos, o digo, yo soy vegetariana, que estoy a favor de no matar a los bichos, y eso. Hoy encuentro, lo primero que pongo es movimientos anticonsumo, y me encuentro con un artículo que no sé cuán verdad es o no, pero no me extrañaría no me extrañaría que no fuera una teoría conspirativa, sino que realmente fuera un avance. Y es sobre un proyecto que se llama Activist Cash, creado por el centro de, se llama Center for Consumer Freedom, para la libertad del consumo. Y estas personas lo que hicieron fue una investigación para concluir con cifras y datos que parecen realmente verdaderos, que, por ejemplo, la familia Rockefeller o Jackson Goldman y el supuesto eje del mal, que lo hablábamos con Charlie, accionistas y fundadores que llevan adelante Exxon, que llevan adelante industria petrolífera, automotriz y qué sé yo, bancan a Greenpeace. Le dan un palo y medio a Greenpeace. Entonces yo digo, dentro de la en esta lógica, tanto la de los vasitos de café que uno desde su postura más pura trata de construir y decir, bueno, pero hagamos el cambio desde lo chiquito. Cuando se trata de unirse para buscar o reivindicar un derecho o plantear algo más importante como cuidemos el ecosistema o no somos bienes compraventas, sino que somos seres humanos y que queremos crear y que queremos crecer, como pasó con tantos movimientos sociales. Digo, esto de la acción y la reacción, yo lo veo como una cosa de acción y reacción, y veo que lo que en realidad nos está, digo, no es que no es una crítica mía, digo, no entiendo cómo poder llevar a la práctica esto de poder salirse y volver. Porque dentro de todo, digo, Greenpeace es súper criticada, de que yo, pero más aún si está sostenida un poquitito, recibe una ayuda. Y no solamente de la familia Rockefeller, sino de las 30 y pico de empresas que la familia Rockefeller tuvo que disgregar, se tuvieron que disgregar en diferentes, el Grand Holding se tuvo que disgregar en diferentes partes por una ley antimonopólica que Ana, presumible.
Sí, perdón. Una pregunta, eso es lo que posteaste en el foro, ¿no?
Sí. No sé, igual dudo un poco de la.
Sí, yo estuve hablando un poco, igual me parece que no anula en absoluto lo que el planteo que estás haciendo. Pero es información que en el propio blog, donde está posteado más abajo, hay toda una serie de comentarios que mencionan que las propias compañías, Exxon, etcétera, sí. Son las que en definitiva le estaban pagando a las empresas o las organizaciones que dieron a conocer estos datos. ¿Se entiende? Algo así como toda una vuelta, digamos, en lo que es este marco de negar el impacto que está teniendo, digamos, el impacto ambiental que tienen.
Excelente lo que decís, porque aún más todavía rectifica, claro, esta cosa de acción y reacción, acción y reacción. ¿Cuándo salirse de ese círculo y con qué mecanismos contamos? Más allá de lo de la toma de conciencia que hablaban Rafa y Irina, que me parecen aportes increíbles. Y que estoy completamente de acuerdo a nivel íntimo, o lo que hablaba Greta, de la posibilidad de que cada uno desde su esfera interna pueda tener un campo de autonomía. Digo, trayendo de nuevo el concepto de articulación y esto de la integralidad, el cómo. Eso es lo que de alguna manera me...
A mí me gustaría intentar seguir esta línea que está muy buena de discusión, porque vieron cómo instintivamente casi surge un montón de ejemplos que tienen que ver con lo ecológico, con el cuidado del ambiente, con estas insensateces que vos marcabas, Rafa. Y yo creo que me gustaría plantear algunas cosas que tienen que ver con discutir qué cambios uno quiere, el orden de esos cambios, plantearse un orden de prelación, de causalidad entre los distintos efectos y entre los distintos fenómenos que se van dando, porque me parece que cuando nos ponemos realmente con una vocación estratégica y de tratar de desmembrar fuera de todo voluntarismo y fuera de toda complacencia, y tratamos de desarmar estas redes conceptuales, si aceptamos ese juego, y yo creo que parte de ese primer paso de búsqueda de perspectiva está en ser consecuente y aceptar ese juego hasta las últimas consecuencias. Aceptar el juego de a dónde va el ovillo, de tirar la punta del ovillo a ver a dónde va. A mí me parece que ahí surge un panorama en el cual tenemos que buscar un cambio más grande que estos cambios. No alcanza, desde mi punto de vista, contentarse con todos estos cambios parciales. Para mí, los movimientos ecologistas son, lamentablemente, diría, desubicados, más allá de ineficaces, con su probada ineficacia. Pero yo creo que, lamentablemente, el movimiento ecologista en general, la preocupación, la sana, la humana, la entendible preocupación por el medio ambiente, puesta en un lugar determinado de nuestro esquema de preocupaciones y sensibilidades, tiene un carácter, diría, pernicioso, tramposo, desactivador. ¿Por qué? Porque nos niega la posibilidad de preguntarnos si en realidad el problema ambiental no es una consecuencia de algún otro orden mucho más importante, mucho más abarcativo, mucho más poderoso que una discusión acerca de si esta cultura podría, sin tocar determinadas bases, tener un funcionamiento más ecológico, más responsable con el medio ambiente, con determinados aspectos de la vida, diría yo. O sea, yo lo que quiero plantear es que la primera causa, desde mi punto de vista, del fracaso y de esta sensación que está rondando y que uno la puede percibir, de que hay un problema que no se está atacando. Acá hay una trampa, hay un malentendido, hay una traba en algún lado que nos deja insatisfechos, perplejos, nos deja incómodos, aunque estemos y sintamos que estamos combatiendo el medio ambiente, estamos combatiendo la contaminación y demás, y aunque un gesto noble como el de cuidar los vasos, que es muy, muy razonable lo que vos hacés, pero aún si ese efecto tuviera el poder de 1 millón de gestos así, de 1.000 millones de gestos así, yo quiero provocar esta discusión y decirte que para mí, aunque vos pudieras multiplicar por 1 millón el efecto de ese noble gesto, estaríamos muy cerca del punto de partida. Aunque no parezca y aunque es muy evidente sentir y que a uno le duela el drama de tanta basura y de tanto maltrato y de tanta violencia y de tanta contaminación y un montón de aspectos, me parece que si no encaramos un tema más central que quizás esté generando todas esas manifestaciones, me parece que no solo no tenemos chance de intervenir en eso, sino que ni siquiera podemos quedarnos con un flaco consuelo de que, bueno, estamos más o menos encaminados, o de que es una batalla que uno perdió, pero es el partido que tenía que jugar. Estás perdiendo un partido en una cancha en la que no estás parado. O sea, es un doble un doble dislocamiento, me parece. Entonces, y ahora ya trato de redondear la idea, así voy con vos, Rafa, Alex y Rafa. Me parece que, primero, tenemos que aceptar el convite de ir hacia el mayor nivel de abstracción posible, al mismo tiempo que descubrimos que para trabajar el mayor nivel de abstracción posible lo podemos hacer con un proporcional sentido de la concretitud, la cotidianidad y el impacto en lo colectivo. Es decir, acá tenemos que destrabar varias paradojas. Tenemos que enfrentarlas y ver si realmente son paradojas, si son complejidades, si son imposibilidades o si estamos más perdidos que el turco en la neblina. Yo lo que quiero plantear es, primero tenemos que entender qué es lo que nos duele de la realidad y qué es lo que nos imaginamos que podemos mejorar. Y tenemos que ver si hay un nivel de abstracción superior a ese, que yo propongo que sea la cultura. Yo propongo que, digamos, hipotetizar a ver si el problema o la madre de todos los problemas no es la cultura. Y cuando digo la cultura, digo especialmente los núcleos centrales de la cultura. Esto es, es una cultura de gestión de la finitud que se implementa a través de una especialización del trabajo y de la profesión y de una apuesta determinada a una trascendencia poética a través de lo biológico y de alguno que otro ardid más. Dicho en 15 palabras o en 30, la pregunta que, o la hipótesis que yo planteo es que todos los problemas y todas las cosas que uno dice, ay, qué desastre que la sociedad pasa esto, ay, qué desastre que estamos rompiendo el planeta, ay, qué desastre que esto es así, ay, qué desastre que esto es así, yo lo que invito a pensar es que todos esos problemas vienen de la cultura central y que no solo hay que combatir esos problemas abriendo rumbos alternativos para los problemas centrales, no para las variantes, los hijitos, los accesorios, no. Lo medular, tenemos que encontrar un modelo alternativo para lo medular, no para los suburbios. Y lo que invito a pensar es que el cambiar el mundo abriendo un rumbo en los perversos nodos centrales de la cultura equivale operativamente a cambiar y a salvar tu vida personal. Estoy pidiendo demasiadas cosas, evidentemente, pero si se da, no me digan que no está acabado. Es un chiche. Yo vuelvo a repetir antes de ir con Alex, que antes de que se me amague de nuevo, y con Rafa. Lo que yo planteo es la cultura central es el adversario, hay que abrir alternativas y hay una superposición muy conveniente entre la lucha cultural referencial, que ahí va a estar el pasaporte a lo colectivo, los puntos de disrupción, la tensión en las grandes ligas, y la unificación, el plano individual. Yo lo que planteo es, no funciona más esto de que vos sos revolucionario a la tarde y a la noche vas a comer con tu germu y no sé. No, es decir, esta cosa, digamos, de que vos el cambio del mundo lo haces en un aspecto y el cambio a tu vida o no es un opcional o es otro plano, sino que en los mismos movimientos, miren qué pacatería. En el mismo movimiento que vos enfrentás los principales desafíos de la cultura central, que es el monstruo más grande que pisa más fuerte, en el mismo movimiento y con las mismas tácticas, o quizás mediante esas tácticas, vos estás activamente construyendo una vida diferente en tu persona. Más integralidad que eso no se consigue por acá. Alex.
Yo igual, por ejemplo, en toda la cuestión medioambiental lo veo como un fuego emergente que hay que apagarlo. O sea, yo no creo que apagando todo lo, o sea, diciendo, che, boludo, pará de tratar de salvar el mundo salvando a las ballenas y no recolectando los vasos que puedes usar y reutilizar hasta que después necesites reciclarlo. No, eso, o sea, está bien, este, no es que opaca la idea de encontrar una solución que va más allá de eso y una respuesta más allá de eso. Dejar a los ambientalistas que hagan eso, dejarlos porque tienen que estar ahí, es necesario. Por si se te está prendiendo fuego la casa, no vas a pensar, uy, ¿por qué se me prende fuego? ¿Porque había dejado el enchufado? No, voy a apagar el fuego y después voy a pensar en qué fue lo que pueda provocar el fuego. Uh-huh. Pero no es que no sea necesario eso que está ahí, no creo que lo pague, sino que incluso te lleva a pensar, bueno, sí, estamos haciendo las cosas mal, bueno, voy a ver qué puedo cambiar de esto, y tal vez a mí me cueste comprender algo más allá de eso, pero tal vez hay otras personas que sí puedan dedicarse, no sé, estamos acá reunidos tratando de pensar en eso, y tal vez nuestra forma de ganar paso en esa búsqueda de una solución que va más allá de la problemática emergente que tenés, sino que tiene más que ver con las cosas que viviste antes y las cosas que llevaron a eso, que terminaron en eso, o sea, la raíz del problema, se ocupa un grupo de gente, no sé, como ustedes, y que vaya creciendo, y que vaya creciendo, y que vaya creciendo, así como los medioambientalistas van ganando su territorio y su espacio. No creo, no veo ese lado.
Coincido con vos, yo no creo que hay que ir a perseguir a los ambientalistas tirando nafta y lubricante bardal por los prados. Estoy de acuerdo con vos que para mí, sí, ya te vi, abrir un rumbo en la cultura significa abrir una alternativa, que haya más opciones en el menú y que las causas, sobre todo aquellas que no les está yendo bien, que no tienen buenos resultados, no monopolicen el caudal humano y de iniciativas. No lo monopolicen. Que tengan un share, que tengan una parte. Y el que quiere dedicarse a, no sé, cuidar el planeta, o al que quiere dedicarse a hacer tal cosa, yo no digo que no es una guerra de totales esto. Acá estamos en un escenario muy diferente, Alex. Es abrir alternativas. Vos, en el escenario actual, todas las opciones supuestas para el mejoramiento del mundo, todas comparten determinada suscripción a los modelos centrales de la cultura. Todas. Yo lo que digo es, bueno, muchachos, a ver, abramos una puertita.
Pero yo lo que creo es que el medioambientalista no va y te dice, es este el problema. No te está diciendo, acá hay un problema y lo estamos intentando solucionar. Y bueno, de tal manera se puede solucionar hasta cierto punto, hasta cierta medida. Sabemos y deben ser muy conscientes de que hay algo que va más allá de eso, que tiene que ver con...
No necesariamente. Yo ya tengo todo el caminito y no me voy a olvidar. Pablo, Ana. Me parece que sí, efectivamente, uno se pierde en la marea táctica. Y es así funciona este sistema de especializaciones, en donde es muy difícil mantener una perspectiva abstracta. Yo estoy casi convencido que prácticamente ningún ecologista debe decir, bueno, esta no es la causa más importante y originante de todo. Yo tengo individualizado una causa mayor, pero ahora soy ecologista y cuando termine de limpiar este desastre ecológico me vuelvo, no sé, de otro tipo. Yo creo que genuinamente buena parte de la gente que trabaja en una causa de bien comunitario lo hace pensando que ese más o menos es el problema que hay que resolver y quizás tiene la sensación de que puede haber otras cosas más abarcativas, pero no sabe qué. Y el hecho de dedicarse y de enfocarse en esas problemáticas no lo va a ayudar a descubrir o a sumarse a otros conceptos más abstractos. Más bien yo creo que decrecen las chances de que esa persona se permita descubrir ir contra un adversario de mayor porte.
Pero eso no es la cuestión de los que están haciendo eso, sino las personas que no están haciendo nada al respecto.
No necesariamente, porque vos, esto se maneja por nichos y por mercados. Hay todo un mercado en la cultura de aquellas almas sensibles, bien intencionadas, que quieren mejorar el mundo, con carteles gigantes. Entonces son atractores, es como el arte que hablábamos el otro día. El arte es un atractor gremial de sensibilidad, que lo que hace es atraer y se posiciona simbólicamente para decir, bueno, vos sos sensible, vos querés expresarte, vení, esto es para vos, ¿me entendés? ¿Hay otros caminos? No, nosotros somos el único, somos los representantes exclusivos de la sensibilidad, la creatividad y la expresión en esta cultura. Funciona así. Entonces lo que hay que hacer, y eso no implica una antipatía específica con los pobres muchachos ecologistas o lo que sea, Pero simplemente hay que abrir, ahí te vi, hay que abrir alternativas. Disculpame, vamos a ir Rafa, Pablo, Ana y Babu.
Yo pensaba, me gustó mucho lo que dijiste antes, y yo estaba pensando respecto de por qué es que las campañas ecologistas se tildan primero, se tilden en campañas ecologistas, después las organizaciones son las organizaciones ecologistas que combaten a las maléficas empresas que están tratando de destruir todo. Ellos están ahí, viste, con, tirando las piedritas como no. Yo, por ejemplo, veía la campaña que está haciendo Greenpeace contra Mattel. ¿Y qué están haciendo? O sea, descubrieron, aparentemente, que Mattel, para fabricar las cajas de sus productos, compra el papel en Indonesia, en donde están básicamente destruyendo toda la selva nativa para producir papel, ¿no? Pero yo de repente me pregunto, digo, ¿Mattel son los únicos que compran en toda Indonesia? O sea, ¿por qué? Entonces, ¿qué hacen los tipos? Te muestran una campaña en la que Barbie es la que sale con la sierra a cortar los árboles, ¿no? Entonces, digo, ¿para qué sirve eso más que para separar mucho más que cualquier otra cosa? O sea, ¿qué es más perteneciente a esa cultura central de la que vos hablas, de la separación, de la disociación de las cosas, que primero generar un adversario y alguien que es opuesto? Entonces, el de Mattel va a decir, estos maléficos de Greenpeace que me quieren arruinar el negocio, y el de Greenpeace va a decir, estos que están haciendo no sé qué, bla, bla, bla. Y entonces, en ese sentido, concuerdo mucho en que el genuino cambio, el verdadero esqueleto de todo esto, para mí, nace en, para mí nace en un cambio, primero, en un cambio de la conciencia personal de cada uno, de cada persona. Y es por eso yo creo que estamos nosotros todos acá hoy hablando, ¿no? Porque algo en nosotros claramente es bastante diferente a la, digamos, la cultura central que nos está proponiendo la sociedad. Y entonces, de repente yo empiezo a pensar como, ¿cómo? O sea, entiendo mucho que vos encontrás que la cultura presenta una especie de monopolio, que es cierto, presenta un monopolio. ¿Por qué? Porque cuando uno toma conciencia de determinadas cosas y comienza a comportarse de otra manera, se encuentra con esa programación de la sociedad, que es ese monopolio. Se encuentra con que la sociedad tiene una programación. Y si uno va con esa programación, bárbaro, nunca la sociedad te va a decir nada, nunca nadie se va a oponer ni nada, ¿no? Porque uno fluye con esa programación. Pero de repente yo estoy pensando en cómo construir una alternativa al monopolio, ¿no? Y yo cómo lo pienso. O sea, lo que pienso es que uno puede tener un concepto, ¿no?, de cómo querría uno que funcione el mundo, ¿no? Yo puedo pensarlo, yo lo más o menos lo tengo en la cabeza. Digo, claro, o sea, si nosotros no tiráramos tanta basura y no haríamos esto y no haríamos lo otro, sería todo buenísimo. Pero, de alguna manera, llevando todo esto a la tierra y al campo concreto de la vida cotidiana, me pregunto, bueno, ¿qué posibilidades hay para generar esa alternativa al monopolio? Y de repente, últimamente estuve encontrándome con un montón de gente que tiene proyectos muy particulares. Por ejemplo, ahora en Estados Unidos hay unos tipos que de repente dijeron, vamos a abrir un negocio en el que nosotros vendamos cosas que la gente consume cotidianamente y que son totalmente necesarias, como verduras, elementos de higiene personal, cosas para lavar la ropa, que primero estén producidas localmente, ¿no? O sea, voy y hablo con Juancito, el que tiene el campo acá cerca, y le digo, ¿me puedes vender lechuga? Sí, dale, yo te vendo lechuga. Y traigo las lechugas de Juancito, ¿no? Y por otro lado, ¿qué hacen los tipos? Los tipos no proporcionan ningún tipo de envase ni contenedor. Uno lleva sus propios contenedores, ¿no? Yo llevo mi tupper y le digo, quiero arroz, quiero un kilo de arroz. Entonces el tipo agarra, pone el tupper, lo pesa 100 gramos, bueno, le pone un kilo 100 de arroz, cierra la tapita y me entrega mi tupper. Y yo lo meto dentro de mi mochila o de mi bolsa reutilizable y me voy a mi casa, ¿no? Entonces, ¿yo qué pienso? Digo, claro, o sea, si esos tipos estuvieran en un lugar donde yo puedo alcanzar, yo no iría nunca más a ningún otro lado a comprar, porque ¿con qué estoy más identificado yo? Con ese nuevo espacio, esa nueva cultura que esa persona está generando. Entonces, en ese sentido yo pienso que no está en nadie más en todo el mundo más que en nosotros en generar esa nueva cultura, porque somos nosotros los que ya no nos identificamos con la cultura central.
Bien. Paul.
No, rapidito para ver la diferencia o por qué coincido con vos en que los esfuerzos ambientalistas pueden llegar a tener o posiblemente tienen efectos contraproducentes. Me gustaba la comparación entre una solución sintomática y una solución real. Como uno a veces se puede entretener con una solución sintomática, pero que si no resolvés el problema en el fondo, la solución no llega nunca. Por ejemplo, si estás deprimido y entonces te empiezan a medicar con antidepresivos, esa es una solución sintomática. En algún momento vos, para empezar, dependés de algo que está fuera de vos, y cuando te lo quiten, ¿dónde está la solución real a eso? Me parece que ahí está la analogía con respecto a lo que está diciendo él. Y me parece que también genera algo o otra cosa negativa, que es el tema de una especie de lavado de culpa, en el sentido en el que el ambientalista que fue y le tiró piedras a la puerta de Mattel probablemente llega a su casa y está tranquilo y no va a dedicar mucho más tiempo a pensar, bueno, ¿cómo hago para mejorar el mundo? No, el tipo está contento y conforme, muy probablemente, con que él hizo un aporte, hoy volvió, llega a su casa y dice, yo hice un aporte para hacer al mundo mejor. Entonces ahí se termina el aporte que puede hacer.
Y pero pensar qué pasaría si cada vez más personas tienen ese aporte y esa sensación de decir, hoy aporté algo más por lo que hice hoy, porque aporté algo bueno para el mundo y quise hacer mejor el mundo. ¿Cuántas personas hoy en día se plantean
está
eso?
Está lleno. Sí, el mundo está lleno de gente que siente que todo...
La sensación.
Voy, ya voy con vos, Greti.
El problema justamente es, está bueno que exista más gente que piense eso, pero eso no lo podés separar del acto. Está íntimamente relacionado con el acto, porque una persona puede juntar tres colillas del piso y sentir que hizo algo para mejorar el mundo. Digo, tiene que haber un análisis real de lo que se está haciendo y si realmente ayuda o no.
Para mí igual, vamos allá de eso, también está el hecho de la impecabilidad de los actos, y no es solo en un acto, sino en todos tus actos. O sea, tiene mucho que ver con eso también. Yo intento, o sea, ser impecable en todos mis actos, de no cometer daño en todas las cosas que hago, y sí provocar una mejoría y provocar algo bueno en todos mis actos. No tiene que ver solo con un acto que hice en el día, claro. Tiene que ver con todo lo que hago en el día.
Lo que pasa que es no solo los actos defensivos o de conservación, sino que hay veces que hay que tomar medidas de muy, muy alto despliegue, que ese es un paradigma diferente. Una cosa es decir, bueno, cuidemos esto, cuidemos al otro, restringamos esto, no sé qué. Pero ¿qué pasa cuando vos tenés que ir a Plutón y tenés que dar vuelta al planeta como un guante y volver? Eso implica otro tipo de despliegue y otro tipo de desarrollo entre lo que vos querés hacer, el efecto que buscás, otro tipo de misión. Es otro tipo de cuadro, es otro tipo de concepto para movilizar el esfuerzo humano. Tengo a Ana, miren que estoy hoy vengo más derecho, Dani no me puede decir. Ana, Babu y Greta. ¿Estamos bien? Sigan levantando que hay lugar.
Esta es la tercera reunión de la que participo y a partir de todo lo que todos estamos conversando... se me ocurre que esto de la hiperespecialización, si bien puede ser muy productivo para algunas cuestiones hiperespecíficas, también es un desarticulador potente. Y que esto de la hiperespecialización del hipoecologista que o quien sea que, es algo también funcional, me parece, a esta cultura hegemónica en donde parece que saber equivale a poder. Uh-huh. Y creo que esa podría ser un camino un poco errado. Y de vuelta, ¿no? Volviendo como a esto de las esferas individuales o de las esferas generales, grupales, comunitarias. Me parece que más allá de lo hiperespecializado que uno puede estar en un conocimiento particular o no dentro de lo académico, de lo no académico, podría haber, entre lo que decía Rafa y lo que comentabas vos, Charlie, podría haber quizás la única que se me ocurre como un movimiento más dialéctico de recuperar al ser desde sus esferas íntimas, independientemente de si está titulado o no para hablar de determinadas cosas, y al mismo tiempo poder desde los aportes de los demás trabajar ciertas temáticas a partir de una transversalidad, o lo que yo digo transdisciplinaridad, pero no por una cuestión de disciplinas académicas, sino de conocimientos experienciales o teóricos. Entonces me parece que querer, de vuelta, esto de las lógicas de acción y reacción son inconducentes en un punto. Tirar las piedras a la puerta del tipo que te contaminó el arroyo de al lado de tu casa. En realidad no, como que no se termina de salir uno de eso, ¿no? Una fuerza y otra fuerza contraria que más o menos pujan, alguna vez una puja más, con más intensidad, otra vez con menos. Y quizás en un movimiento que no sea tan lineal y de choque, sino una cosa más dialéctica y quizás hasta espiralada, y en esto del intercambio y también de la impecabilidad de los actos, que implica mucha responsabilidad y mucho compromiso, por uno mismo sobre todo. Y por suerte, si el factor social es contagioso, que contagie para bien.
Espectacular. Babu.
Sí, muy de acuerdo. Y pienso en algo clave que se asocia con este planteo de la responsabilidad que haces, que es algo que yo como atributo le pediría a toda filosofía de cambio, que es la observación crítica, como condición indispensable para la toma de perspectiva y la búsqueda de el mejor canal, el mejor vehículo para expresarse. Pienso, por ejemplo, que si hubiera en esta cultura observación crítica de parte de los individuos como un atributo acendrado, bueno, habría mucha mejor información, mucha más y mejor información sobre cuáles son esos patrones culturales tan transversales que hacen que la vida de los miles de millones de personas que habitan en este planeta sean tan parecidas, y cuánta conexión hay entre esa observación y esos derivados emergentes que la acción más instintiva de la gente que quiere cambiar se propone atacar. ¿Cuánta conexión hay entre los problemas más profundos y los derivados de esos problemas, que son aquellas cuestiones que lo llevan a Rafa, por ejemplo, a reaccionar como reacciona con la máquina de café? Y ahí el problema, ahí te diría, de densidad matemática. Es un conjunto tan denso, matemáticamente hablando, que esas acciones voluntaristas no podrían nunca avanzar contra esas estructuras, esas instituciones tan fuertes, tan profundas, por una cuestión hasta innumerable. Y ahí yo eso lo asocio con el desafío de poder administrar la energía de aquellos que quieren cambiar, que quieren promover un cambio. Es un gran neutralizador de energía el voluntarismo, porque pone una limitación fáctica, tiene que ver también con lo que plantea Pau, y cierro postulando y parafraseando a Chap cuando hablaba de firmar los empates pudiendo ganar, haciendo referencia al fenómeno de reducción de daños. En este caso, yo me preguntaría si tiene sentido ya no firmar, sino buscar empates. Ni siquiera te garantizan que los podés firmar. Buscar, salir a empatar pudiendo ganar.
Gretu, aunque.
No, creo
aunque
que
sea fumadora, que quiera, Gretu.
No, igual ya no sé si tiene mucho sentido. Quería hacer un pequeño comentario con lo que decías vos, de bueno, recién se hablaba algo de bueno, y si todos hicieran, es decir, todo el mundo quiere hacer, y sin embargo no alcanza, vos diagnosticás por qué. No se ocupan de estos temas más centrales o más abstractos que, coincido, están detrás de las problemáticas concretas. Yo no estoy tan segura, igual, o sea, con eso estoy de acuerdo, no estoy tan segura de que haya realmente gente, o sea, en el deseo de expresión creo que sí todos quieren. Ahora, a la hora de de hacer, si se quiere, una suerte de sacrificio, creo que son realmente pocos los que están dispuestos. O sea, yo uno dice, por ahí, bueno, ponerse a... No hace falta, o sí hace falta, qué sé yo, ir al ballenero con el gomón y ponerte enfrente y poner el cuerpo. No digo a ese punto, pero si uno piensa, o sea, el deseo de expresión, todo el mundo te va a decir que quiere hacer algo y que hace algo. Pero ahora voy a decir, bueno, no sé, bajar la calefacción y ponerte un suéter, ese tipo de cosas mínimas, en ese sentido no veo que haya gente dispuesta a hacer lo que hay que hacer. Como que no veo que haya una virtud diseminada por la sociedad. Creo que el problema no es solamente que no se lo están causando algo, sino que eso falta, es como una...
Es que el
punto... Es muy triste, perdón.
Sí, es que el punto, me parece, articulamos lo que dice...
Perdón, discúlpame, Ana, que sí, estaba primero, perdón. El poeta Daniel López, el poeta de la independencia y del club de 24 menos que 25.
Cada vez que se menciona la cultura central, con ese tono propio de los expedientes X...
Qué lindo que es, cómo te quiero, vos, Daniel.
Me pregunto, si hubo un tiempo mítico anterior a la existencia de la cultura central.
No.
O sea, es con natural del hombre, nace el hombre y nace la cultura central.
No, la cultura central la definimos como la cultura hegemónica en cada momento del hombre. En particular, esta cultura central tiene una capacidad de persistencia infernal, porque se mantiene y...
La pregunta es, ¿por qué el ser humano adhiere tan naturalmente, o por qué la cultura central es tan permeable a las estructuras humanas? Pues yo parto de la idea de que el bien es difusivo y el mal no, de que uno adhiere al bien y rechaza el mal. Bajo estos presupuestos. Sí.
Está jugadísimo.
Además está
bien. No, es una buena película, le decís a la gente, che, está buena esto.
Pensá quien detenta el monopolio de la fuerza.
No, yo estoy seguro que si yo entro al partido como está el partido de anoche, y bueno, está jugado así, con 5 mediocampistas y un delantero, o 50 delanteros y ningún mediocampista, cuando entras al partido jugado, si a la pregunta es, antes de eso, antes de que existieran los Rockefeller o Greenpeace o quien fuera, antes de que pasara eso, ¿qué es lo que hizo que pasara eso? Si las cosas son de la única manera que pueden ser, o tuvieron opción de no ser así. Y si tuvieron opción de no ser así, ¿qué es lo que hizo que fueran así?
Mira, yo no sé si es un tema... Ay, discúlpame, por favor.
No, era como feudalismo o burguesía, digo. Es un cambio histórico, es un proceso histórico que vino... Lo que vino quizás con buenas intenciones por parte de los iluministas de Liberté, Calité, Fraternité, pero democracia y la mano negra del mercado y la desfeudalización que era imperante y que imperó durante tantos siglos y la necesidad de hacer circular el conocimiento. Creo que las bases siempre son legítimas, si se quiere. Lo que me parece que está bueno cuestionarse es por qué persiste. Me parece que tiene que ver con que no solamente, o sea, primero que entendernos nosotros también como parte de esa cultura dominante, y no solo quedar en la crítica, sino, volviendo a lo que decía Greta, quizás hacer el difícil ejercicio de autorreflexión y quizás hasta ponerlo en la práctica.
Uh-huh. Irina.
No, siguiendo un poco lo que está diciendo ella y por ahí tratando de buscar una respuesta, eso me parece muy interesante. Digo, como de pensarlo mucho, mucho antes de eso, como algo inherente al ser humano, ¿no? Como un aprendizaje inherente a las características del ser humano, que es un proceso evolutivo en donde vamos escalando y bueno, y en un punto de que, y bueno, estamos aprendiendo, ¿no? O sea, con suerte sea evolutivo y no regresivo, ¿no? Pero, digo, de ir como hasta lo más, como más primitivo, instintivo y de un movimiento que es natural en el ser humano, donde hay ese tipo de energías que se enfrentan y que, bueno, con suerte.
Totalmente. A mí me parece, estoy al día.
¡Estás al día!
Me queda crédito en el... No, quiero plantear que... yo no sé si es tan importante plantearse el origen y plantearse la historia como O sea, si se puede, si se quiere, pero no me parece algo determinante y con una necesidad estratégica.
Pero podría explicar.
¿Cómo?
Podría explicar por qué ocurren las cosas y conociendo por qué ocurren, tenés más chances de coagularlas.
Yo, en realidad, no sé, eso sería si yo quisiera reemplazar un sistema total por otro. Pero yo propongo que hay que hacer un cambio bastante importante en cuanto a cuál va a ser el partido que vas a jugar. Yo no creo que hay que... Una de las cosas que hay que cambiar es la idea de que uno va a implementar un mundo virtuoso que va a estar reflejado a través de sus instituciones hegemónicas y que esas instituciones hegemónicas van a ser virtuosas. Tenemos como bastante evidencia que nos impulsa a pensar que es bastante difícil eso, y quizás lo más práctico y lo más genuino y lo más aplicable a nuestra vida actual sea prepararnos para ejercer no una hegemonía virtuosa, sino una contrahegemonía virtuosa. Y presuponer que lo más probable es que las hegemonías siempre sean perversas, o que por lo menos haya una alta chance de que siempre todas las hegemonías, todas las masividades, porque ese es un problema quizás que hasta pueda llegar a tener alguna característica por reglas del universo en sí. Pero no hace falta demostrarlo, pero creo que nuestro instinto nos marca que en vez de pensar en el diseño ideal y tratar de lograr la suscripción masiva a ese supuesto diseño ideal, que me parece algo absurdo y hasta ahora fracasado, ¿por qué no pensar, por qué no prepararnos para una feliz y eterna persistencia de las contrahegemonías virtuosas, que es algo que no se ha intentado en la historia de la humanidad? Porque siempre hemos pensado, no, si vamos a discutir, discutimos cómo va a estar diseñado todo y todo lo que hacemos todos y un modelo que aplique a todos, en vez de decir, no. Y si en vez de embarcarnos necesariamente, autoimponernos esa caracterización del problema, nos planteamos y decimos...
Empatar.
No, empatar no. Para mí es ganar.
Y es aceptar.
¿Por qué es aceptar?
Porque es aceptar que hay algo que funciona así en
el mundo. Disculpa, Mirina, pero...
Aceptar no quiere decir conformarse.
Ah.
No me refiero a conformarse con aceptar. Me refiero a aceptar y mediante la aceptación poder crecer con eso. Uh-huh. Porque en un punto hay algo que a mí me resonaba de lo que vos decías, que tiene que ver con el fin de la negación. Uh-huh. El fin de la negación y el fin de tirar abajo como esa cosa idealizante, uh-huh, que tienen los polos, ¿no? Uh-huh. Que tanto el polo de Grimpy como el polo de los Rockefeller, los dos hay una cosa idealizante de una búsqueda constante. En cambio, si uno dice, bueno, o sea, acepto que hay algo que no se va a dar así porque, uh-huh, es algo, bueno, eso, como darle otro punto de vista a ver qué pasa, uh-huh, ¿no? En ese sentido, la aceptación.
Sí, y aparte porque me parece que desde un punto de vista de pensar una complejidad, un futuro, un mundo, múltiples mundos, muchas personas, uno en ese mar, me parece que lo lógico es permitirse la idea de que uno pueda forjar individuos que no necesiten que la mayoría esté de acuerdo con ellos, que las estructuras que copan el grueso de los espacios armonicen y se congracien con esos individuos, sino que lo lógico es pensar que uno se mueva en un mundo extraño, en un mundo muchas veces ajeno, que uno se permita esa ajenidad, que uno permita mantener la felicidad y la capacidad de construir aún en las situaciones más extremas de contrahegemonía. Una vez que uno logra eso, uno permite que justamente generar algo que con un enorme potencial, que es que una persona, para construir y para tener una estrategia, una metodología de generación de algo virtuoso y de propagación de eso virtuoso, sea autónomo, no necesita, es un comando que lo tiras en medio de la selva, no necesita artillería, no necesita tener 5.000 tipos al lado de él, no. Es una persona que tiene que estar preparada para el mundo de la complejidad y hacerse cargo de la responsabilidad y el poder que implica ser un ser humano, con todo lo que implica. Entonces vos tenés que preparar, si tenés que preparar tu viaje al futuro, que es muy parecido a viajar al presente en realidad, pero si tenés que preparar tu viaje al futuro, vos tenés que preparar en ese viaje. No puedes decir, ay no, te van a recibir en la máquina del tiempo, van a estar con un cartel que va a decir Irina, venga acá, venid, querida, acá tenés una cesta de frutos, vení. No, yo te mando a vos al futuro y yo necesito que vos seas una persona que vas al futuro y lo das vuelta. ¿Cómo preparo a un tipo que va al futuro y lo da vuelta? Diciéndole, ay, pobrecito, a ver, ¿qué instituciones querés que funcionen para vos? ¿Cuáles querés que sean tus derechos? Esos, tus derechos. ¿Cuál sería tu estado ideal? No, minga, vos tenés que preparar a un individuo, a un ser independiente que vaya al futuro y lo nobilice a como dé lugar, contra viento y marea. ¿Y sabés qué? Que no le pese el alma por eso. Que no le pese el alma, que lo pueda hacer con alegría, que no se le venga el mundo abajo de uy, y este sistema es injusto, ¿qué hago yo acá? No, me deprimo. No, no cuentes con que el sistema va a ser justo. El sistema será más o menos injusto, lo más probablemente es que sea injusto, y lo más probable es que sea cada vez más injusto. Y eso no tiene que desactivar la vocación de ir a capitalizar ese poder que tiene que ver con asumir una responsabilidad y un potencial, que en este juego de las filosofías ya dadas de cabotaje destruye ese potencial, porque no lo estás preparando al tipo para un escenario realista, desafiante. Lo estás preparando al tipo para decir, bueno, mira, yo vas a ir allá y vas a tener esto, 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 y 50 tipos que te acompañan, y todos te van a decir que tenés razón, y te van a dar un título, y te van a hacer sentir bien. No, vos tenés que preparar para la complejidad, y ¿sabés qué? Lo mejor, hacerse amigo de la complejidad, saber disfrutar de la complejidad, entender que, bueno, digamos, mirás al universo, mirás para arriba y decís, la Tierra es una cosita así, hay millones y millones y millones de galaxias y de planetas y demás, y que decís, ay no, qué chiquititos que somos. No, vamos a hacernos grandes, vamos a hacernos grandes, vamos a llevar al hombre a lo máximo que podamos llevar. Ya voy con vos, Irina, Greta está aquí.
Sí, igual me parece que para la pregunta que tengo por ahí ya es un poco tarde, pero no sé. Mi pregunta es, vos hablabas de ganar, ¿no? Y hablabas de ser contra hegemonía, como que la idea no era, o sea, nosotros estamos acostumbrados a que el que gana es el que se para, hace las cosas como quiere, escribe una historia y listo. ¿Cómo es el ganar en este marco de la contrahegemonía? Por lo general, ganar es en vistas al futuro a un objetivo. Acá es como un ganar en el proceso.
Sí, y está bueno lo que decís, pero el futuro pasa por entender cuál es el punto de inflexión en la batalla que vos configurás que vas a dar. Y yo digo que en la batalla cultural, el punto de inflexión es la constitución de el caso visualizado, constituido como una entidad cultural. El caso tiene una capacidad disruptiva insospechada, porque cuando vos tenés una maquinaria que hace todo igual, o sea, hoy por hoy, exactamente, vos cómo rompes un universal, cómo rompes un para todo X, para todo X pasa tal cosa, encontrás un X. Un X. Ese X.
Perdón, creo que hay como 20.
Claro, exactamente. Pero.
¿Acá hay que ser contrahegemónico?
¿Cómo?
¿Acá hay que ser contrahegemónico?
Yo creo que vos tenés que elegir cuáles son las hegemonías que valen la pena, que son trascendentes y que constituyen un desafío que vos tenés que tratar de quebrar. Si vos sentís que en tu vida. Río Revuelto es una entidad opresiva, hegemónica y que te impone y que te determina y demás, sí, tenés que ser contrahegemónico en Río Revuelto también. Pero me parece que Río Revuelto es más que nada un puente para poder articular las contrahegemonías que parecen tener real sentido, es decir, contra los adversarios que tenga sentido y que se están morfando el mundo. Nosotros somos 15 comandos indestructibles apenas. espera, Irina, tenía...
Sí, no, a ver, creo que ya medio que se fue un poco el tema, pero tema, pero por ahí lo puedo
poner. No, es la costumbre acá.
Está bueno, me gusta. Como, bueno, por ahí pienso un poco en ser contrahegemónicos, se me ocurre como ser contrafragmentarios, o por ahí contrapolos, ¿no? Uh-huh. Contrapolos como muy opuestos y muy directos, muy, muy enfrentados, ¿no? Uh-huh. Pensaba un poco en eso. ¿Y qué tiene que ver, volviendo como al tema de la integración interior, que uh-huh. surgió como esa punta, si es la palabra, uh-huh. la palabra? Creo que tiene que ver con eso, con integración interior, pero ¿qué es la integración interior? Integración a la totalidad, uh-huh. en un punto. Conciencia de la totalidad y conciencia de que soy parte de eso, y por eso la no negación, que la negación vendría a ser hegemónico, ¿no? Uh-huh. Estar en un polo o en otro, que es absoluto, uh-huh. y que no admite otro, ¿no? Por ahí...
A ver, hay un par de cosas que me hicieron un poco ruido. Esto de ser parte del todo, a mí me gustaría plantear justamente la idea para que el individuo se anime a no ser parte del todo. Sí que tenga conciencia de la mayor cantidad de cosas posibles, pero tener conciencia de no implica ser parte de. Y a mí me parece que eso es importante y vale la pena tenerlo separado, digamos. Poeta... Un gusto. ¿Cómo?
Tiene que terminar antes.
Bueno, no, tenemos que empezar. Vamos a empezar un poquitito antes. Yo te prometo que vamos a empezar un poquitito antes. Digamos, me parece de nuevo que el tema uno tiene que poder. El problema acá es que no es que somos parte del todo. Hay que animarse a no ser parte de un todo. Porque por más que. Justamente, esto de que uno es parte de todo remite a, bueno, hay como reglas universales y vos sos como un planetita que está dando vuelta en un determinismo, y yo creo que hay que animarse con esta conciencia tan extraña que evolutivamente tenemos, ¿no? Porque uno dice, ¿para qué está esa conciencia? ¿Para qué el hombre tiene capacidad de conceptualizar acerca, por ejemplo, de ser otra cosa que no sea un hombre? Acerca de romper las reglas del universo. ¿Por qué el hombre tiene esa capacidad?
No, y bueno, juguemos a eso. Creo que tenemos como significados distintos de lo que implica ser parte de un todo. O sea, yo estoy pensando en ser parte de un todo no como ser parte de un movimiento que te lleva, uh-huh. Donde uno no tiene voluntad. Todo lo contrario, estoy refiriéndome a tener conciencia de que somos parte de un todo porque es algo que es inevitable, o sea, ya estás dentro de
no,
la totalidad.
Pero no me gusta.
¿La definición incluye poder rebelarse contra ese todo?
O sea, incluye poder mirar ese todo. El hecho de poder mirar y observar y ver cómo es el flujo de ese todo te da la voluntad de accionar.
¿Sabes lo que pasa, Irina? Que esa prosa, ¿sabes lo que transmite? Sos parte de aceptar que estás dentro de un... Y yo lo que quiero es tratar de tener una predisposición en el armado filosófico en donde yo no partir de esa limitación. No quiero partir de ninguna limitación.
Es que yo no lo veo como una limitación. Todo lo contrario, lo veo como algo que te posibilita. O sea, que te posibilita como la abstracción de eso. O sea, si uno es consciente de que está llevado por un montón de arquetipos, un montón de cosas colectivas, uno... Se puede abstraer de eso, observarlo, tomar una conciencia, eso me estoy refiriendo. No, yo no lo veo en absoluto como algo que te lleva y que en donde uno no tiene individualidad. Todo lo contrario, o sea, creo que la individualidad está en ser consciente de eso. Y en que cada uno tiene su propia individualidad en observar eso, en ver cómo fluye eso, y en ver a dónde fluyo yo en eso, en ver qué tipo de conciencia tengo yo en eso. Si uso el vasito de plástico o me llevo el mío de metal, ¿no? Como...
Sí, no, entiendo.
Yo estoy refiriendo, me parece, a tomar conciencia claro, de todo más que estar inmerso.
¿Sabes lo que pasa?
No, pero por cómo lo expresas.
No, pero aparte de otra cosa, porque yo estoy de acuerdo que en la mayoría de los casos, y por eso me parece que es un detalle no menor, que en la mayoría de los casos, lamentablemente, esta cultura te hace ser parte de ese todo y te somete, digamos. Entonces, constitutivamente, me parece que uno tiene que ver qué partes del tejido autocultural fue colonizado por la cultura central y liberar ese territorio, y después, bueno, una vez que eso, ya liberar cualquier cláusula restrictiva. O sea, y el hecho de decir, yo voy a constituirme como yo quiera, voy a ser no solo libre, sino una persona independiente con la mayor cantidad de recursos. Y si viene la realidad y me cachetea, y si viene algo más grande o más fuerte que yo y me comprime o me recluye o lo que fuere, bueno, lucharé contra eso dentro de las herramientas que uno tenga, pero creo que la predisposición tiene que ser esa, de mayor potencia, de mayor determinación, en definitiva también de mayor responsabilidad.
Y a ver qué pasaría, ¿no? Porque no sabemos también, uh-huh, a partir de ese posicionamiento.
Rafa, cortito y cerrás vos, querido,
Yo hoy estaba en el colectivo y miro por la ventana y de repente me hice la pregunta, como ¿es este el mundo en el que a mí me gustaría vivir? Y la respuesta claramente fue no, digo, claro que no, o sea, yo sé todas las cosas que le pasan a este mundo. Pero de repente dije, como que antes yo escuchaba que de repente había una especie de sensación de frustración ante la enormidad del cambio necesario, ¿no? Uh-huh. Como decir, wow, pero yo si yo hago el vasito de plástico, yo no hago nada, porque la compañía va a seguir destruyendo esto, y esto va a seguir así, las instituciones van a seguir así. Y de repente en ese momento dije como que reconocí, digo, siguiendo también lo que decías vos, Carlos, como qué increíbles que son las posibilidades que tengo en mi propia vida. Digo, qué increíble que es todo lo que yo puedo hacer con mi propia vida, pase lo que pase en el mundo, sea el mundo como sea. O sea, ¿qué otra cosa importa más que la responsabilidad de lo que yo hago con mi propia vida? Eso es lo más importante de todo. Entonces, yo de alguna manera pienso que pase lo que pase con el mundo, o sea el mundo como sea, está en mí ser fiel a mis propios sentimientos y ser fiel a lo propio que yo siento dentro mío, y tengo en ese momento las posibilidades de la vida se expanden enormemente, uh-huh, y en esa expansión el propio ser encuentra la capacidad verdaderamente creadora, uh-huh, de crear.
Bien, muy lindo, muy linda conclusión. Yo creo, igual, para dejar un to be continued, viste, así medio expedientes X para Dani, a mí me parece que es bastante para poder efectivizar esa emancipación y ese despliegue, porque todavía no nos adentramos en la implementación y en un montón de cosas que Ana reclama, y hay que darle lo que reclama. Está muy bien, porque esto me parece que hay que hacer un montón de cambios muy profundos, muy concretos en la vida de uno para poder emprender estos cambios. Me parece que no alcanza con una conciencia o una sensibilidad, como que está faltando una discusión técnica y operativa brutal, que se desprenda de todas estas abstracciones muy nobles y muy válidas, pero nos está faltando agarrarnos de los pelos en lo táctico, muchachos. ¿Cómo se implementa esto? Porque la implementación es dura, es muy redituable, pero fundamentalmente es posible. Es posible y real, por lo menos yo lo pienso así. Uh-huh. Ha sido muy grato compartir esta velada con todos ustedes. La seguimos el jueves que viene y en el foro. Buenas noches.